La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo el centro del país. Señoras y señores, llegamos. Sí. ¡Viernes! Llegamos al viernes, señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, y además está acabando enero. Todavía nos quedan 2 días, pero en una de esas logramos que acabe el mes más eterno que nos ha tocado. Así que no sean tímidos, no sean tímidas, atrévanse, señoras, señores, señoritas, señoritos, mascotas, mascotos, a gritar conmigo. 3, 2, 1. Viernes 30 de enero del 2026 y ya estamos aquí listos para ir cerrando. Además, hoy hay consejo técnico, tengo entendido, en las escuelas. El lunes es feriado, así que súbele, mi Memo, para que se pongan a bailar desde ahorita.
Y cuando el fin estemos juntos, los dos.
¡Ay, es quincena! Con razón, Laura García, la jefaza de redes, viene tan, pero tan contenta. Ya viene con el atuendo listo para la fiesta. ¡Con razón! Porque es quincena también, así que cuéntenmelo todo. ¿Cómo andan en este mes? Híjole, la cuesta de enero, ahora ya más que cuesta de enero, es así como de ¡ay, hijo de la fregadora! Ahora sí que, bueno, pero así las cosas, y aquí estamos muy, pero muy contentos de, por supuesto, arrancar con ustedes este bonito día. Y ya los veo a varios por acá escribiendo. Gabriela Fernández desde Coajimalpa. Gran rola para comenzar el fin de semana. Sí, es un rolón, la verdad, pues este sí es un rolón. Es el clásico que empieza y en un momento dado te dices, ya me voy a sentar y no sé qué, y nada, te paras a bailar porque esto de Selena, Amor Prohibido. Ah. A ver, mi Memo, vente a bailar conmigo, súbele.
También la sociedad, aquí solo importa nuestro.
Dice por acá, Katy. Dice Gaby, ya fue mucho enero, mejor que ya sea octubre. Sí, yo ya siento que estamos llegando casi a septiembre. También por acá, Chris dice, hola, buenos días, saludándola desde Zapopan, Jalisco. Gracias a Dios, ya es 49 de enero. Sí, exactamente, ya estamos en ese tono, por supuesto. También, a ver quién me escribe por acá, dice Oscar Pastrana, te mando un abrazo, feliz fin de semana para todas las personas. Llegamos, por supuesto, llegamos, aquí andamos. Dice también por acá Sol Huescas, yo voy a empezar mi año en febrero. Ay, bueno, pues sí, dice, el 4 de enero me llamaron para decirme que ya no tenía trabajo, ha sido el enero más eterno de toda mi vida. Bueno, con mayor razón ponte a bailar hoy, Sol. Ponte a bailar hoy y vas a ver que vas a traer buenas vibras, por supuesto, también, y que sea un mejor febrero, la verdad. Gracias también por acá, Tania Gutiérrez, ámonos de pinta. Saludos a mi Rosy Orozco. Ah, le mando un abrazo a mi Rosy Orozco. Y también por acá, Eric Berlanga dice, con esa rola ya me dio sed de viernes. Pues sí, ya estamos en ese tono de sed de viernes y estamos listos, por supuesto, para arrancar en este bonito día, fresco, lindo día. La verdad es que, bueno, que sea un buen fin de semana. Cuéntenme si salen de puente o de fin de semana largo, si acaso se pueden tomar desde el viernes y van a rezar hasta el lunes. Nosotros aquí vamos a estar el lunes, ¿eh? Ahora sí que ni crean que no, el lunes aquí vamos a estar al pie del cañón informativo, pero entiendo perfecto si alguien dice, yo me voy a ir a remojar las patitas o a solear el ombligo, se vale, y qué delicia. Así que bueno, señoras y señores, hoy tenemos harta información para variar, ¿eh? Para variar, Cuba, Panamá, lo que está pasando ahora sí que en el mundo y por supuesto lo que está pasando acá también en nuestro país. Así que ya lo saben, estoy en absolutamente todas, todas todas las redes sociales, @asilascosasw, @wradioméxico. Como todas las mañanas, saludo a los amigos del Instagram Live, @lascosasw. Y este programa se transmite completamente en vivo y con una gran producción visual de mi querido Juancho a través del canal de W Radio México en YouTube. Así que por ahí también nos podemos saludar. ¡Ay! Café caliente y negro como mi alma. Una agüita muy, pero muy fría. Hoy sí me atreví a una agüita mineral. Estoy con todo. ¡Qué bárbara! ¡Qué rebelde, Barkentín! Hoy sí me atreví con una agüita mineral muy, pero muy fría. Y con esto, de fondo, arrancamos. ¡Súbele!
De haber un tema más importante en estos momentos, el expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros diputados del estado de Sinaloa, diputados locales, Sergio Torres Félix, y con la diputada Elizabeth Montoya, quienes el día de ayer fueron víctimas de un atentado, de un ataque armado. Su bienestar, que es lo más importante en estos momentos, por encima de cualquier otra consideración. Como fuerza política, nos corresponde situar este evento en el contexto de la descomposición que vivimos en el estado mexicano, de la crisis de impunidad y seguridad, y reforzar nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación.
Well, I told him two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. The killing of other thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. But they're going to have to do something.
Mr. President,
nobody's seen anything like this.
Recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos y rápidamente, ahorita les digo los sonidos de la noticia, pero a ver, María René Martínez Alanís, hoy cumple 14 años, qué maravilla, qué maravilla, muchas felicidades, y por ahí me dicen que no te quieres levantar, así que despiértate precisamente, porque hoy es tu cumpleaños y porque te van a celebrar, y te van a celebrar muchísimo. Yo por acá te mando, bueno, las mejores vibras, mi querida María René Martínez Alanís, y por supuesto a su madre, a Laura Alanís, y a toda la gente que cumple el día de hoy. Por aquí varias personas me escribían también a través del WhatsAppazo. Dice Moruque, maestra, muy buenos días, soy seguidora tuya. Hoy es mi cumpleaños, sería padrísimo que me felicitaras por mis 59 años a mí y a mi hija Paola, que cumple 41. Gracias, pues muchas felicidades a ambas. La verdad es que ojalá hoy la puedan pasar muy, pero muy, pero muy bien. Y bueno, pues felicidades a toda la gente que el día de hoy cumple alguna cosa. A ver, los temas de hoy son temas, híjole, intensos, lo que está sucediendo. Escuchaban ustedes la voz de Jorge Álvarez Máynez, el líder nacional de Movimiento Ciudadano. Ayer confirmó que la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda perdió un ojo y podría, además está en condiciones realmente muy delicadas de salud tras sufrir este atentado en Culiacán. ¿Se acuerdan que ayer tempranito nos fuimos a Culiacán, a Sinaloa, por el atentado a estos dos diputados de Movimiento Ciudadano? También Sergio Torres Félix, un hombre con una larguísima trayectoria, según nos contaba Adrián López, director del Noroeste, allá en Culiacán, en Sinaloa, larga trayectoria política en el estado. Bueno, pues ambos fueron heridos, ambos fueron atacados de manera directa, hasta donde sabemos en estos momentos, y bueno, pues ambos con problemas severos de salud. Esto lo confirma el líder de Movimiento Ciudadano. Y después, algunos temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, escucharon ustedes la voz de Donald Trump ayer durante la presentación de la película película sobre su esposa, Melania Trump. No sé si ya vieron por ahí los anuncios. El día de ayer me topé varios espectaculares que dice Melania. Bueno, pues ahí está la película que se estrenó el día de ayer. Habló sobre Irán. Dice que ha mantenido y seguirá manteniendo conversaciones con Irán. Aseguró que está buscando un acuerdo con el gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que dejen de matar a manifestantes. Y hay varios asuntos más. Además de lo de Irán, está también la situación con Cuba. Hoy vamos a hacer todo lo posible para enlazarnos a Cuba, lo cual nunca es fácil, precisamente por las condiciones en las que están las personas allá en la isla. Pero el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba no podrá sobrevivir tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan o den, no solamente que vendan, sino que vendan o den petróleo a la isla. Y obviamente México es un país que vende y da petróleo a la isla, como ustedes han escuchado a lo largo de esta semana con los expertos con los que he hablado. Dice Trump sobre Cuba, parece que no podrá sobrevivir, Cuba no podrá sobrevivir. Y la verdad es que incluso le preguntaron, y veía yo hace unos minutitos también la repetición en la televisión, le preguntaron que si lo que busca es ahogar a Cuba. Dice que es una palabra muy dura, pero que la isla es un país, una nación fallida. Lo cierto es que, aquí también se los dije, Cuba está en el ojo del gobierno de Trump, básicamente también por la obsesión del secretario de Estado, de Marco Rubio, de ascendencia cubana, pues por acabar con el régimen allá en la isla, y se van con todo con el tema precisamente del petróleo. Vamos a ver cuál es la reacción del gobierno de México. La presidenta Sheinbaum pues ha dicho sí, pero nosotros no, pero es cosa de Pemex, pero es la ayuda humanitaria. Lo cierto es que está puesto ahí sobre la mesa. Y el otro asunto tiene que ver con Panamá. Hace apenas unos minutos se da a conocer algo que, por cierto, nuestro colaborador de los viernes, Javier Tejado, ya nos había adelantado. Se da a conocer un fallo de la Corte allá en Panamá, en donde dice que los contratos que tenían con las empresas chinas para operar el canal de Panamá son inconstitucionales. Esto es lo que dijeron allá el día de hoy desde Panamá. Vamos también a tratar de enlazarnos para allá. ¿Se acuerdan que esto había sido una exigencia de Trump? Precisamente el decir que el canal de Panamá, decía, está en manos de los chinos, nosotros no lo vamos a permitir, ese canal es nuestro, nos vamos a hacer de ese canal. Bueno, pues parece que lo va logrando de manera indirecta. El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció este viernes 30 de enero tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que declaró inconstitucional el contrato de concesión que le permite a las empresas chinas operar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, es decir, donde está precisamente el canal de Panamá. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de Panamá.
En relación a la inconstitucionalidad del contrato de concesión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal operados por Panama Ports Company, Corte Suprema de Justicia, en relación a la inconstitucionalidad del contrato de concesión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal operados por Panama Ports Company. Nuestros puertos son uno de los pilares estratégicos para la economía nacional y un eslabón clave para el comercio internacional. Somos plenamente conscientes de que el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es una decisión de gran relevancia e impacto.
Bueno, esto fue parte de lo que dijo esta mañana el presidente de Panamá. El Tribunal Supremo de ese país declara inconstitucional el contrato otorgado al conglomerado de Hong Kong C.K. Hutchison para operar dos puertos cerca del canal de Panamá. Vamos a ver cuál es la respuesta también de Estados Unidos, pero hoy ya empieza a ser destacado precisamente en varias de los portales informativos y de los medios allá en Estados Unidos. Así que Así las cosas esta mañanita, les digo, viernes movido, pero movido en serio. Así que era parte de los sonidos de la noticia. Y después escuchamos a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha celebrado este jueves el cese de restricciones al espacio aéreo comercial ahí en el país latinoamericano, anunciado por su homólogo estadounidense Donald Trump, en lo que ha descrito como un paso importante en las nuevas relaciones entre Washington y Caracas. Sería, dice ella, además, es una buena manera de tener nuevas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, esta liberación del espacio aéreo comercial de Venezuela. Así las cosas esta mañanita, y luego escuchábamos un fragmento de la canción The Dead Dance de Lady Gaga. Se pronunció en medio de uno de sus conciertos en Tokio contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y del gobierno de su país. Dice, en un par de días regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. Esto lo dijo Lady Gaga, y pues se suma a otros, ya les poníamos por ejemplo Bruce Springsteen, se suma a otros que abiertamente están diciendo lo que está haciendo Estados Unidos es inhumano y criminal. Así las cosas en esta mañanita. Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Ravi, buenos días. Informar que en este momento se encuentra cerrado el río Churubusco, tanto en la planta baja, hay un puente vehicular a la altura de Plutarco Elías Calles, G4 Sur. Esto debido a que hay un grupo de vecinos de la colonia Granjas México, parte de la colonia Ramos Millán, esta zona de Iztacalco, están manifestándose por las emisiones de una fábrica de químicos que está sacando principalmente durante la madrugada y que le está provocando algunas alergias, algunos problemas en vías respiratorias. Se están en espera de que llegue personal de Protección Civil, de Gobierno Central, para que verifique esta empresa que dicen está contaminando mucho en esta zona oriente. Por lo pronto, lo que es el Metrobús de esta línea no está dando servicio en esta zona de Churubusco y Plutarco y las calles, por lo que está afectando sobre todo a cientos de personas que utilizan el transporte público, así como vehículos. La alternativa aquí es Añil, por el Palacio de los Deportes en dirección al viaducto, o bien Canal de Tezontle en dirección hacia la zona oriente. Por otra parte, en lo que es la Magdalena de Salinas, esta colonia al norte de la Ciudad de México, un percance, Montevideo y Vallejo, dos personas lesionadas y están siendo atendidos por una ambulancia de servicios médicos. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, estaremos atentos y atentos también, como les decíamos, aquí en nuestro país, pues para las escuelas sobre todo, hoy no habrá clases y el lunes es día feriado para todos, entonces seguramente hoy pues habrá más movimiento en las autopistas y en las carreteras, porque además, como bien nos recordaba mi querido Memo, pues es día de quincena, seguramente mucha gente dirá, pues vamos a agarrar caminos, si lo van a hacer, qué bueno, disfruten, nada más háganlo pues con mucho cuidado, con calma, sin beber y todo lo que ustedes ya saben que tenemos que hacer para ser buenos ciudadanos. En fin, así las cosas. Está ahorita saliendo la información de que en Estados Unidos acaban de detener a un periodista muy reconocido, trabajó durante mucho tiempo en CNN, Don Lemon, lo acaban de arrestar y tiene cargos conectados o relacionados con las protestas en Minnesota. Esto es lo que está saliendo en estos momentos. Por supuesto, es la nota destacada allá en CNN. Pero bueno, pues siguen, por supuesto, estas situaciones allá en Estados Unidos. Y por eso, pues ven ustedes las protestas por todos lados, ¿no? Hace rato justamente conversaba con algunos amigos y colegas allá desde Minneapolis y decían, pues el ánimo está tocado después de todas estas violencias que estamos viendo en las calles, pero no vamos a dejar de presionar a lo que está sucediendo por allá. En fin, así las cosas esta mañanita. Como ya les decía, México, Estados Unidos, hoy lo de Cuba está destacado prácticamente en todas las primeras planas. Dice el diario Reforma, castiga a Estados Unidos envíos de crudo a Cuba, ordena Trump aranceles contra países proveedores de la isla, acusa a republicano falta de democracia y nexo con enemigos de Washington. Y la presidenta todavía esta semana dijo la ayuda ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa. México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas. Vamos a ver, y no sabemos si en la llamada telefónica del día de ayer, que fue una llamada de 40 y pico minutos, como dijo la propia presidenta, la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, si esto salió a la luz. La presidenta informó poco de la llamada, pero lo cierto es que esto que se da a conocer, pues obviamente hoy está destacado. También avanzar en seguridad y comercio, como dice por acá el diario El Financiero, pactan Sheinbaum y Trump avanzar en seguridad y comercio, pero bueno, pues esta decisión de Estados Unidos de irse directo contra los países que dan petróleo a Cuba, pues ahí está también sobre la mesa. En temas nacionales, ya les decía, el ataque a estos dos legisladores de Movimiento Ciudadano, estos dos políticos de Movimiento Ciudadano allá en Sinaloa, y pues también están los familiares de los 10 trabajadores mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, que piden ayuda a las autoridades para su pronta localización. 6 días después de la desaparición, la Fiscalía de Sinaloa informó que la empresa minera denunció el hecho y se abrió una carpeta de investigación. De pronto siento que somos el país de las carpetas de investigación. Es como la salida, ¿no? Se abre una carpeta de investigación. Es como no sé, vamos, o sea, como el laberinto kafkiano, ¿no? Se abre una carpeta de investigación y parece que con eso pues se da entrada oficial a la injusticia. Eso hay que decirlo, se da entrada oficial a la injusticia. Así las cosas esta mañanita en materia legislativa. Recuerden que este domingo comienza el periodo ordinario en el legislativo, en diputados y en senadores. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, asegura que sin acuerdos con todos los legisladores y si a finales de marzo no se aprueba la reforma electoral, no habrá viabilidad para que los cambios a las reglas electorales apliquen en los comicios de 2027. Les digo, por ahí se va como enfriando el entusiasmo con la reforma electoral por parte del oficialismo. Ya veremos, por supuesto, esto hasta dónde lleva. Uf, cuánta cosita esta mañana, Cuánta cosita esta mañana. Hoy vamos a tener varias voces aquí en este programa. En un ratito más vamos a hablar de una de las personas detenidas por el tren interoceánico. ¿Saben qué es lo que dicen? Pues yo no estaba ahí, yo no es mi culpa. ¿A quiénes estamos deteniendo en el país? Parece ser que siempre es más fácil detener a los que están abajo en la base de la pirámide laboral y no a las cabezas que toman las decisiones de lo que sucede. En unos minutitos más vamos a hablar de ello. Como ya les decía, vamos a irnos a Panamá, vamos a irnos también a Cuba. Hoy tenemos viernes de Javier Tejado, que siempre nos trae buenas exclusivas. Y por ahí vamos a seguir hablando de la Semana del Arte. Hoy toca Zona Maco. Saludos también a todos los que fueron ahí a echarse un vinito en estos días en Nación de Vinos. Un gran, gran evento también con el vino mexicano sobre todo. Y por ahí de las 9:20, 9:25 de la mañana vamos a tener una mesa especial para hablar de BTS y este fenómeno que son las ARMYs, que no es nuevo, pero que en este país parece ser que nadie puede frenar los abusos de los revendedores o de Ticketmaster o demás. En una de esas, las ARMY sí, Es un fenómeno social muy interesante cómo se dan estas protestas. Así que bueno, mucho por delante, señoras y señores, por lo pronto. Agradezco a todos los que ya andan escribiendo. Desde muy tempranito, sobre todo en el WhatsAppazo andan con todo. Ay. Bueno, aquí hay varias personas que me están acercando temas de despidos. Ahorita voy a revisar. Gracias lo que me están diciendo, Ahorita lo vamos a revisar. ¡Pum! Dice J. Galaviz. Buenos días. ¿Van a hablar del mensaje de Trump respecto a la plática que tuvo con Claudia Sheinbaum? Pues ayer lo leímos en vivo, en directo. Sí, pues dijo que todo bien y que maravilloso y que esperan verse muy pronto y seguir colaborando, y puso el énfasis en la frontera y en las drogas y demás asuntos. Ayer lo dijimos aquí en vivo y en directo mientras iba sucediendo. Pero bueno, por lo pronto nos vamos al corte, súbale.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy. en Así las Cosas.
Están detenidas, hasta donde sé, dos personas. No sé si haya una más órdenes de aprehensión, eso lo tiene la fiscalía. Son dos personas que están detenidas. Y el día, como saben, hace dos días la fiscal general de justicia, la fiscal general de la República dio un comunicado en donde, de una primera parte de la investigación, basado fundamentalmente en la información de la llamada caja negra, visualizan que iba a una velocidad mayor de la que debería ir.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Hoy, por cierto, estábamos escuchando a la presidenta de México en la conferencia mañanera hablando de los detenidos tras el descarrilamiento y las investigaciones que hay hasta este momento, este descarrilamiento del tren interoceánico. Por cierto, hoy la conferencia matutina va a arrancar más tarde, hora del centro, porque está en Tijuana, creo, si mal no recuerdo la presidenta, si me lo pueden confirmar nada más, pero creo que va a estar en Tijuana y pues allá son menos horas, ¿no? Creo que son dos horas menos. Entonces, va a arrancar por ahí de las 9:30 de la mañana la conferencia matutina. Pero bueno, escuchábamos lo que dijo el día de ayer respecto a estas personas detenidas. Y ustedes lo saben muy bien, aquí en este programa le hemos dado seguimiento desde el día que ocurrió este descarrilamiento. Y aquí se ha hablado con personas que iban en el tren, con familiares de víctimas también del tren. Hemos estado hablando con expertos que nos han comentado incluso lo que dio a conocer la Fiscalía General de la República esta misma semana en voz de Ernestina Godoy. Sí, ha sido todo un tema. Se acaba de cumplir un mes, ya vamos un mes y un par de días de que sucediera este descarrilamiento del tren. Y como saben, pues hay personas detenidas. Esto también se dijo ya desde un principio, el tema de las personas detenidas. Felipe Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, ellos conductor y entendemos jefe de despachadores del tren interoceánico que descarriló en Oaxaca, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Durante la audiencia inicial, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ambos fueron ingresados al penal estatal El Amate, ubicado en ese municipio, donde enfrentarán su proceso penal. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los imputados omitieron accionar la válvula del freno de emergencia para detener el ferrocarril, el cual era conducido a exceso de velocidad por el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, también investigado por estos hechos y, hasta donde sabemos, actualmente prófugo, un maquinista del cual, por cierto, ayer se hablaba de si tenía o no tenía la licencia para ser maquinista. En fin, esto es lo que sabemos hasta este momento. Yo se los he dicho en términos técnicos y en términos de responsabilidades, lo que informó la Fiscalía General de la República, de que se trataba sobre todo de un tema de exceso de velocidad, pues deja abiertas muchísimas preguntas. Aquí lo estuvimos conversando con expertos en la materia. Decía, todavía hay mucho que saber, incluso el tipo de trenes que se usó, qué tipos de mecanismos había de control, etcétera. Había muchas preguntas y el día de ayer me buscaron de manera directa familiares de Ricardo Mendoza Cerón. Ricardo Mendoza Cerón, que como les dije es una de las personas detenidas. Y saludo en la línea Mariana Mondragón, ella es esposa de Ricardo Mendoza Cerón. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí esperando visitarlo hoy. Me están también comentando que pues es una serie de requisitos, pues que me pidieron documentación y que me van a dar una credencial, y hasta que me den la credencial puedo entrar a verlo.
A ver, Mariana, cuéntanos un poco, pues un poco de todo, un poco de Ricardo, pero también de ti, de ustedes, un poco para tener los antecedentes. Ricardo, ¿desde hace cuánto trabaja en este tema de los trenes y sobre todo acá en el interoceánico?
Mira, Ricardo empezó a trabajar hace ya 11 años. Ajá. Él trabajaba en Ferromex. Okay. En Guadalajara. Es cuando empieza él con el tema de los trenes.
Okay. Esto fue en Guadalajara, allá en Guadalajara.
En Guadalajara.
¿Ustedes viven en Guadalajara?
Sí, así es.
Ustedes viven
así
en Guadalajara. Así es. Okay. ¿Y cómo llega él al interoceánico? ¿Cómo llega allá? Ahora sí.
Sí, fíjate que él estaba buscando trabajo. De hecho, también trabajó en Ferrovalle, en México. Estuvo unos meses allá en México. El año antepasado estuvo él allá. Entonces, se queda sin trabajo porque, pues, por cosas del tema que no pudo encontrar trabajo. Una compañera de él, de lo mismo del ferrocarril, le comenta de que hay una vacante en Coatzacoalcos. Él, le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una entrevista, vente. Lo entrevistan y ya se queda Ricardo. Eso fue un 27 de mayo. Cuando él se viene de Guadalajara a Coatzacoalcos.
¿De qué año?
Y desde entonces está aquí. De este año.
Del año pasado.
Del 2025.
Y se va a vivir a Coatzacoalcos. ¿Ustedes se quedan en Guadalajara?
Sí, yo me quedo en Guadalajara.
Y cómo, digo, me imagino que ustedes conversaban mucho, platicaban mucho, cómo era, digamos, como este trabajo y esta vida de Ricardo ahí en Coatzacoalcos con el tren interoceánico, hasta donde tú sabes cuáles eran sus responsabilidades.
Él es jefe de despacho. Él desde un principio lo contratan como jefe de despacho. Incluso te mandé una nómina que ahí dice que es jefe de despacho, no jefe de controladores. Él es jefe de despacho.
¿Y ahí qué hacen? ¿Qué es lo que hace como jefe de despacho?
Fíjate que su labor es prácticamente de oficina. Él checa, hay una hoja grande que escriben, que usan, que ellos escriben ahí los controladores, las rutas y todo eso. Él nada más se encarga de checar que estén escritos, pero nada más. Su labor es no sé exactamente, la verdad, desconozco cuáles sean exactamente sus labores. Él es de oficina y tiene gente encargada de él, pero de ninguna manera es el jefe de los controladores. No sé exactamente qué es lo que...
Sí, de hecho, por acá me están acercando la información y según la información oficial, el Departamento de Despacho ejecuta los programas de la operación ferroviaria, dice, para ver la asignación de recursos, atiende las visitas e inspecciones para la regulación, reporta e informa los eventos ferroviarios, mantiene y controla el tráfico de trenes y equipo de vía, programa las salidas y llegadas de trenes a fin de supervisar el tráfico del tren. Esto es lo que formalmente hace una persona que está a cargo de exactamente como Ricardo. Y bueno, ¿él iba en el tren ese día?
Sí, él iba en el tren y era la segunda vez que viajaba porque el jefe, su jefe, no recuerdo el nombre ahorita, él es el que lo manda a recorrido. Lo manda a recorrido ese día, un día normal, sabes que vete a recorrido, incluso él descansa sábado y domingo, entonces a él cuando lo mandaban y lo necesitaban, él iba, incluso el sábado, él descansaba, pero él sí iba a la oficina. Digo, ahí están sus compañeros que lo pueden corroborar, pero él fue a recorrido por una orden de su jefe.
O sea, él se fue a recorrido y, bueno, pues obviamente le toca estar en el accidente. Claro, es obvio que él está bien físicamente, es decir, él no le toca ahí.
Gracias a Dios.
¿Qué te dijo después de este descarrilamiento? Imagino que hablaron casi lo más pronto que pudieron.
Él en ese momento se comunica conmigo, eran las 8, antes de las 9, y me dice, no te preocupes, estoy bien. Yo, ¿qué pasó? Dice, tuvimos un toque, dice, se descarriló el tren. En ese momento él no había visto la magnitud, o sea, porque él en ese momento cuando es el choque, pues se imaginó que luego le iba a estar en las noticias, entonces ya en el paso me dice, voy a ayudar, necesito pedir ambulancias y todo eso, helicópteros y todo eso, dice, te voy a colgar, incluso me lo puso hasta por escrito, okay, le digo, yo ya no me comunico contigo, escríbeme, yo voy a esperar nada más, que tú, cuando tú tengas tiempo, me manda fotografías, me pone muchos escritos, entonces me dice, estoy aquí, esperando la ayuda, ya se pidió ayuda, uh-huh. Estamos haciendo labores de ayuda y de lo que podamos ayudar, uh-huh. Porque pues evidentemente hay gente que está lesionada y no podemos nosotros moverlos ni nada, ya se está solicitando la ayuda y en eso estamos. Eso fue lo que él me dijo. En el transcurso del día, pues me fue narrando, pues, o sea que, pues, estaba muy complicado, que estaba de difícil acceso, eran las 10:11 de la noche y le digo, ¿y cuál es el panorama? No sabemos. Ahorita los importantes son los lesionados, y la gente que terminar con las labores de rescate, y eran las 11 de la noche. Ya. Y le digo, ¿y ustedes qué? Dice, nosotros somos, ahorita no somos importantes, ahorita primero la gente, y hasta el último nosotros, ya. O sea, los trabajadores.
Estoy hablando con Mariana Mondragón Sánchez, ella es esposa de Ricardo Mendoza Cerón, uno de los detenidos por el descarrilamiento del tren interoceánico de Oaxaca, y aquí tengo precisamente, perdón, interoceánico en Oaxaca, aquí tengo precisamente la nómina, él está como jefe de departamento de despacho. Y uh-huh. Lo detienen, Mariana, ¿cuándo lo detienen?
Lo detienen antier, uh-huh. Que fue el, discúlpame, estoy perdida.
Hoy es viernes, sí, no te preocupes. Ajá, sí,
entre, no, creo que el martes, uh-huh. Hoy es viernes, sí. Martes, miércoles, jueves, el martes lo detienen a las 7, no te envié ese documento, ahorita te lo envío, donde dice exactamente a las 7:27 lo detienen saliendo del departamento donde él está.
O sea, él estaba en su casa, pues.
Sí, sí, entrando él, uh-huh. En Coatzacoalcos, ajá, sí. Él entra a las 9 de la, a las 9 de la mañana, uh-huh. Pero Ricardo siempre llegaba muy temprano, hacía 15 minutos, porque incluso se iba caminando, estaba muy cerca.
Es
hacia
decir, él salió de su departamento para irse a trabajar, por lo tanto no estaba ni prófugo, ni se estaba escondiendo, ni nada.
No, y, claro que no.
Y ahí lo detienen. Y bueno, pues ya decía así yo, es. Ahorita dónde se encuentra él, está en esta prisión, digamos, preventiva. Mariana, tú, por cierto, uh-huh. Ahorita, ¿dónde estás?
Estoy aquí, ya estoy aquí.
¿En dónde?
A 10 minutos. Fíjate que no sé cómo se llama.
Pero es en Chiapas.
Y ya estoy en Chiapas.
Ya estás,
sí,
en,
sí,
Chiapas,
sí.
Ya estás en Chiapas. Para, estoy en Chiapas. Para poderlo, uh-huh. Ver, entiendo lo que nos decías al principio, para, sí, poderlo ver en un rato más. A ver, sí. Pues, ¿qué es lo que qué están pidiendo ustedes, Mariana? Ya sé casi lo que me vas a contestar, pero me gustaría escucharlo en tu propia voz. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Por qué me buscaron ustedes el día de ayer?
Fíjate que te lo agradezco mucho. Nada más estamos pidiendo que salga la verdad, que digan, que salga cuál es el puesto de Ricardo, uh-huh. Porque como lo están poniendo, que es jefe de controladores, lo están vinculando directamente. Entonces, él no es jefe de controladores. Él es jefe de despacho, como ya lo están checando ustedes, una nómina, uh-huh. De la empresa. Uh-huh. Nada más eso, que salga la verdad. Él no tuvo ninguna responsabilidad porque él no tenía injerencia, en decirle al maquinista, a la gente que iba operando el tren, baja la velocidad, suela. No, él no tenía ninguna, ¿cómo se puede decir? No era jefe de ellos, no era jefe de ellos. Uh-huh. Él no tenía por qué decirles nada. Él iba nada más en recorrido, nada más. Nada más que salga la verdad.
¿Ustedes tienen asesoría, tienen abogados? Mariana, ¿alguien los está acompañando?
No, legalmente no, porque nosotros confiamos en la empresa, porque la empresa dijo que iban a ponerle 3 abogados a Ricardo. Entonces, nosotros confiamos, y como ya tenía un defensor de oficio, nosotros, la verdad es que Imelda estuvo hablando con los jefes de Ricardo, uh-huh. No se preocupe, la empresa, sabemos que no es culpable, sabemos que vamos a ayudar a Ricardo, y lo vamos, vamos a dar todo por Ricardo.
¿Quién dijo, perdón? ¿Quién les dijo eso?
Los jefes de Ricardo, que son, espérame, déjame decir, sí, no, es que estoy en WhatsApp, Adrián, uh-huh. Adrián y el ingeniero Jorge, no recuerdo ahorita sus apellidos.
Sí, no.
Pero es
si
Adrián,
luego,
que
si
son
luego
el
nos
jefe
los,
de Ricardo.
Claro, si nos los puedes pasar luego los nombres completos sería,
sí,
muy bueno para ahorita,
sí,
que,
sí,
colguemos,
claro.
Porque entiendo que estás usando el teléfono.
Sí.
Y lo que les dijeron es que lo iban a apoyar en todo, y lo que nos le dijeron
en
es,
todo.
Tú no tienes responsabilidad, eso le dijeron.
Sí, claro. en un mensaje que ayer les mandé, ahí dice que los jefes, es uno de los jefes de Ricardo, que no, o sea, sí, tiene toda la razón, o sea, él no tuvo ninguna responsabilidad. Entonces, ellos son los que hoy por hoy ya no le contestaron ayer a mi cuñada, yo me quise comunicar y evidentemente ya no me contestan.
A ver, vamos a escuchar parte de un audio que tú nos enviaste precisamente el día de ayer, que entiendo es la voz del propio Ricardo, que le manda este es. Audio a un compañero de trabajo el día que fue detenido. Vamos a escucharlo.
Me lo mandó a mí, ¿eh?
Ah, perdón, a ti. El ferrocarril, sí. El FIT, haga un oficio dirigido aquí a la juez o a quien lo tenga que dirigir, que diga puntualmente que no soy parte de la tripulación. No soy parte de la tripulación, que especifique bien mi puesto, porque en algunos oficios han puesto que soy jefe de despachadores, y no, yo no soy jefe de despachadores, soy jefe de departamento de despacho, todo eso que diga el oficio. Además, que diga que yo no tengo capacitación en operar los controles de la locomotora y que no estoy autorizado a operarlos. Ningún tipo de control en la locomotora estoy autorizado a operarlos. Entonces, por favor que se encarguen de eso. Esto, véselo diciendo a Gustavo, reenvíale el mensaje a Gustavo y que Gustavo lo vaya viendo con legal, porque legal mandó cosas equivocadas. Eso también me está chingando, que se los diga a Gustavo. Me están chingando porque también pusieron ellos que soy jefe de despachadores y yo no soy jefe de despachadores. Mándaselo a Gustavo también, porfa. Cuídate, gracias.
En W Radio.
A ver, este audio entonces, perdón, te lo mandó a ti directamente.
¿Sí? A mí me lo mandó y yo soy la que se lo mando a su hermana, se lo mando a Gustavo porque él se comunicó conmigo. Él se comunicó conmigo de un teléfono. Híjole. De otro teléfono, uh-huh. Él se comunica conmigo y es el que me manda ese audio y yo se lo reenvío, pero a mí me lo envía él.
Híjole, la verdad es que a mí en esto, como en tantas cosas, Mariana, en este país es de pronto lo fácil que es irse contra una persona en una situación de esta naturaleza, cuando pues ni siquiera queda clara la responsabilidad o no de una persona, en este caso como la de tu esposo, de Ricardo Mendoza, y que bueno, pues parece que fue fácil irse contra alguien así. Aquí lo que me llama la atención es que la propia empresa dice, tú no tuviste responsabilidad, te vamos a apoyar, pero bueno, lo cierto es que él está hoy detenido, Mariana.
Sí, y que la empresa hoy por hoy no está haciendo nada por él.
Hoy nada por hoy por no él. Está haciendo nada por él. ¿Los abogados que les dijeron que les iban a poner tampoco se los pusieron?
No, hasta ahorita no. Y lo importante era ponérselo dentro del término de las primeras 72 horas. Entonces, la empresa dice que hasta el lunes van a mandar abogados hasta donde nos quedamos. Pero como hoy por hoy ya no me contestan, ya no sabemos, ya no contestan llamadas. Entonces, porque precisamente la empresa también está vinculada. Y lo que comentaron ellos de que no podían mandar antes abogado, que porque no les iban a dar la carpeta de investigación, porque la empresa es la vinculada también. Entonces, la verdad es que yo no sé si es verdad eso o no, yo no sé de eso. Pero hoy por hoy la empresa no ha hecho nada por ellos hasta el día de hoy.
Entonces,
no se ha hecho presente.
¿Tú conoces de casualidad a la otra persona detenida, Felipe Jesús Díaz? ¿Te había hablado Ricardo de él o no?
No, fíjate que no los conozco. Que yo sepa, no los conocía porque Ricardo no era, el tiempo que tenía ahí, aparte pues no era diario y viajaba, uh-huh. No era diario recorrido, era su segundo recorrido, en los 7 meses era su segundo recorrido, entonces que yo sepa, no conocía a la gente.
Ricardo, ¿qué edad tiene?
Ricardo tiene 53 años, 53 es... Sí, 53. Es el 72, perdóname, ando bien perdida ahorita.
No, hombre, ni te preocupes. 50... Y él, que como dices, lleva por lo menos 11 años trabajando en temas de ferrocarriles, y bueno, pues se fue para allá precisamente porque había pues una vacante de trabajo y por eso lo contrataron. ¿Él estaba contento con su trabajo ahí? ¿Te decía que estaba contento?
Sí, estaba contento porque a final de cuentas le gusta mucho el trabajo. Lo que no estaba muy de acuerdo era en la manera de trabajar. No sé si viste los mensajes,
sí,
que de repente él ponía, digo, a raíz de que antes pues ya pone otras cosas, oye, mira, hay que hacer cambios, tan es así que sus mismos compañeros vieron que Ricardo llegó a hacer cambios, porque Ricardo tiene la experiencia, entonces llegó a hacer cambios para mejoría. Entonces, a raíz de que pase el accidente, él pone de que, oye, mira, hay que estar checando esto de las velocidades, y le rechazan a él su propuesta. Entonces, Ricardo, le gustaba mucho su trabajo, aparte del accidente, me dijo, es que son cosas que se están haciendo mal, hay que corregirlas, pero evidentemente hay muchas cosas que no estaban dentro del alcance de Ricardo. Ricardo, como me decía, yo soy un trabajador, yo tengo mis jefes, y si mis jefes no lo autorizan, yo no puedo hacer nada más.
Bueno, entonces entiendo que en estos momentos tú estás esperando para irlo a ver. Estamos, a ver, aquí tengo ya los nombres de las personas, de los jefes. Jorge Vázquez Castro, supervisor del jefe inmediato de Ricardo, y Andrés Scherrer es el jefe inmediato. Sí. Esos son los dos jefes, ¿verdad?
Sí, ellos son los que ya no nos contestan hoy por, bueno, a mi cuñada, y ayer yo que me quise comunicar, ninguno de los dos ya me contestó. Sí, son ellos.
Bueno, pues, híjole, es que de verdad son de estas cosas que uno cree que no deberían de pasar y siguen pasando acá en nuestro país.
Desgraciadamente.
A ver, Mariana, sé que vas para allá, te pido y agradezco también, creo que es una sobrina de Ricardo la que me buscó el día de ayer de manera directa, le agradezco profundamente que me haya escrito y que me haya acercado el caso y que a partir de ello hayamos podido entrar en contacto con ustedes. Pero Mariana, entiendo que vas para allá y lo que te pediría es que nos mantengamos en comunicación y volvemos a abrir los micrófonos contigo, por supuesto, tan pronto hayas podido ver a Ricardo, por favor.
Sí, claro que sí, yo se los agradezco, estoy muy agradecida con ustedes, con toda la familia, porque gracias a ellos también todos estamos haciendo lo posible, lo imposible por Ricardo, porque sabemos que no es responsable Ricardo. Entonces, yo salgo, se supone que la visita es de 9 a 3. Ahorita lo que te comentaba, que al parecer, pues como me pidieron documentación, una señora me comentó, tienes que sacar primero una credencial y hasta que te den la credencial puedo accesar. Eso no me lo dijo el abogado, el abogado el defensor que tiene Ricardo, no me comentó eso, el de oficio, perdón. Entonces, pues si me hubiera dicho a él, yo ayer que llegué hubiera llegado, que a final de cuentas yo llegué a las 5 de la tarde aquí. Entonces, yo ahorita, con la documentación que me pidieron, voy a ir, voy a hacer lo que ellos me pidan, entonces, y nada más sería esperar. Yo, mira, según yo iba a entrar a las 9, hoy entiendo que a lo mejor no entró a las 9, pero mira, yo les o les marco o les mando mensaje, ¿sabes qué? No me están dejando entrar a esta hora, me están diciendo que entre, yo tengo que entrar sin celular, incluso tengo un reglamento de vestimenta, que igual voy a seguir al pie de la letra, entonces yo les voy informando, ¿sabes qué? Hasta a tal hora estoy entrando, ingresando apenas, ya tengo la documentación, todo lo que vaya pasando, yo se los voy diciendo puntual.
Bueno, pues aquí estamos atentos, de verdad aquí estamos atentos, Mariana, me parece fundamental tu testimonio. Nada más rápidamente, ¿tú a qué te dedicas, Mariana?
Mira, yo trabajo en Guadalajara, soy de oficina administrativa.
Eres de oficina administrativa. Bueno, pues te pido tan pronto sepas lo que sigue en las próximas horas. Yo voy a estar atenta y todo mi equipo va a estar atento y aquí los micrófonos más que abiertos. Gracias, Mariana.
Muchísimas gracias. Más que agradecida con ustedes y esperando y nos ayuden a difundir esto. Así. La documentación que te mandé y que sepan el puesto de Ricardo, que es lo importante hoy por hoy.
Así es, y lo vamos a hacer. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Mariana. Y por supuesto, cuando veas
muchísimas
a Ricardo,
gracias.
Un saludo de mi parte también. Gracias.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Es Mariana Mondragón Sánchez, esposa de Ricardo Mendoza Cerón, uno de los detenidos por el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca. ¿Por qué no nos sorprende? Vámonos rápido a un corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Por supuesto, voy a recuperar a Enrique Quintana ahorita regresando del corte, pero era importantísimo tener esta conversación que pues no habíamos escuchado la voz directa, en este caso de la esposa de Ricardo Mendoza. Empieza a ver también algunos otros audios de conversaciones telefónicas en donde pues pareciera confirmarse lo que nos dice Mariana Mondragón, pues de que Ricardo Mendoza, uno de los detenidos, no es el responsable de lo que sucedió en este descarrilamiento del tren interoceánico. Nos vamos a ir rapidísimo al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
8 de la mañana con 6 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es viernes 30 de enero del 2026, una mañana muy movidita ya, apenas son las 8 con 7 minutos y vaya que ha estado movida esta mañanita y por supuesto les agradezco a todas las personas que nos han estado escribiendo hoy desde muy temprano y de manera muy particular también a la sobrina de Ricardo Mendoza Cerón, que en estos momentos me escribía precisamente, dice: muchas gracias, maestra Gaby, estoy llorando de que nos dio tiempo, le agradezco muchísimo. Yo les agradezco que me acerquen esta información y vamos a ver qué dicen las autoridades también respecto a esto que pues ha estado ya trascendiendo y bueno, pues nos parecía fundamental tener esta conversación en estos momentos. Así que gracias a todos, dicen por acá, por cierto, a mi querido Aspiros, que anda por ahí, José Manuel Aspiros me dice: vamos en el auto y harás muy feliz a mis hijos Luciano y Leonora si les envías besos, abrazos y arrumacos por su cumpleaños número 9. ¡Ay! Ya están grandes Luciano y Leonora, me da un enorme, enorme, enorme gusto. Les mando muchos besos, abrazos y arrumacos. Pues que no, hoy no había clases, que no, hoy era día de consejo técnico o los estás llevando a pesar de que no hay clases, Aspiros. Pero bueno, les mando besos, abrazos y arrumacos y que tengan un muy bonito día y a toda la gente que el día de hoy está celebrando algo. Por supuesto, también les mandamos felicitaciones. En fin, tenemos todavía mucho por delante. Entre otros, voy a platicar, por supuesto, con Enrique Quintana. Nos queda mucho, así que, sin más, señoras y señores, ya saben dónde nos encuentran. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en el WhatsAppazo y estamos también poniendo música de viernes, como esto de Eddie Santiago. Simple y sencillamente, pues eso. Porque ahí viene el viernes y además un viernes de fin de semana largo. Así que, sin más, ¡súbanle!
Saber un tema más importante en estos momentos, el expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros diputados del estado de Sinaloa, diputados locales, Sergio Torres Félix, y con la diputada Elizabeth Montoya, quienes el día de ayer fueron víctimas de un atentado, de un ataque armado. Su bienestar, que es lo más importante en estos momentos, por encima de cualquier otra consideración. Como fuerza política, nos corresponde situar este evento en el contexto de la descomposición que vivimos en el estado mexicano, de la crisis de impunidad y seguridad, y reforzar nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación.
Well, I told him two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. But they're going to have to do something.
Mr. President,
nobody's seen anything like this.
Nada más estamos pidiendo que salga la verdad. Que digan, que salga cuál es el puesto de Ricardo. Porque como lo están poniendo que es este jefe de controladores, lo están vinculando directamente. Entonces, él no es jefe de controladores. Él es jefe de despacho, como ya lo están checando ustedes, una nómina de la empresa. Nada más eso, que salga la verdad. Él no tuvo ninguna responsabilidad porque él no tenía injerencia, en decirle al maquinista, a la gente que iba operando el tren, baja la velocidad, suela. No.
Cosas.
8 de la mañana con 10 minutos y bueno, los sonidos de la noticia actualizados con lo que hemos tenido hasta este momento. Escucharon la voz del líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Confirma que la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda perdió un ojo tras sufrir este atentado en Culiacán, en Sinaloa. Recordemos que los diputados locales por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, que también es uno de los dirigentes más importantes del partido allá en el estado, y Elizabeth Montoya Ojeda resultaron heridos de bala tras ser atacados en Culiacán, Sinaloa, hace apenas un par de días. De esto les dimos cuenta desde el minuto uno. Y el presidente de Estados Unidos declaró este jueves, durante la presentación del documental sobre su esposa, mencionó que ha mantenido y seguirá manteniendo conversaciones con Irán. Habló también de Cuba. Recuerden, una de las notas destacadas es que Estados Unidos va a castigar cualquier envío de crudo a Cuba, sea vendido o regalado. Y bueno, pues esto obviamente coloca a México en una situación particularmente sensible. Y también en otros temas, ya les decíamos, el canal de Panamá cancela sus contratos con las empresas chinas que estaban ahí operando algunos de los puertos del canal cercanos al canal de Panamá. Y esto, bueno, pues había sido una exigencia de Trump. Trump exigía tener el control total del canal de Panamá, pero ya esta mañana por lo menos se informa esto por parte de la Corte panameña. Y luego en otros temas, platicábamos con Mariana Mondragón hace unos minutos, esposa de Ricardo Mendoza Cerón, que se desempeñaba como jefe de despacho del tren interoceánico, y bueno, pues a él lo capturaron este pasado 26 de enero en Coatzacoalcos, Veracruz, y dice que es inocente. Hablábamos de ello con su esposa apenas hace unos minutos. Así que, así las cosas. Escuchábamos también un fragmento de Dead Dance de Lady Gaga. Se pronunció en medio de uno de sus conciertos en Tokio contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. En un par de días dijo: regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. Así que, así las cosas en una mañana muy, pero muy movida.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
8 de la mañana con 12 minutos, para que no se me asusten, porque vamos un poco tarde con Enrique Quintana, pero gracias, Enrique, por haber entrado unos minutitos más tarde. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente, y como siempre, contento de haber llegado al viernes.
Ay, sí, de haber llegado al viernes y de que poco a poco se acaba este mes, que ha estado un poco largo, pero bueno. Oye, querido Enrique, pues tenemos mucha información. A ver, arranco tal vez con lo más reciente, que es... Donald Trump, por lo menos lo traía el Financial Times, imagino que ustedes también lo traen, que es a quién podría estar nominando para suceder al señor Powell en la Reserva Federal, Enrique.
Bueno, ya lo nominó, okay. Se nos adelantó. Ya ves que le encanta. Hace un rato ya emitió el comunicado en donde nomina al señor Kevin Warsh. Él será el sucesor de Jerome Powell si es que el Senado lo ratifica, lo cual va a suceder. Claro. Ya todo el mundo está dando por hecho que es el nuevo presidente de la Reserva Federal, tomará posesión por ahí de la mitad del mes de mayo. Y mira, los mercados respiraron.
Ah, de plano, ¿por qué?
Porque Kevin Warsh es alguien muy conocido en el medio financiero. Ya había sido integrante del gobierno de la Reserva Federal entre 2006 y 2011. Renunció a su puesto por diferencias con el entonces presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. Y es alguien pues que es un profesional, no es el compadre. No es el compadre de Trump, que ese, digamos, era el nerviosismo que había, que se le ocurriera poner a alguien que fuera a ser absolutamente incondicional. Y más aún, el señor Warsh se distingue por ser duro, por ser intolerante con la inflación. Entonces se percibe que aquella idea que había de que Trump iba a poner a alguien que bajara las tasas de interés nada más porque él se lo indicaba, pues no va a suceder. No va a suceder. El señor Warsh va, todo indica, mantener una posición pues relativamente autónoma en este Banco Central norteamericano. Y el efecto que tuvo este nombramiento, pues es que, ¿te acuerdas que hablamos del oro y la plata recientemente?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Bueno, hoy la plata va cayendo 17%.
¡Órale! ¡Qué loco es este mundo!
Y el oro 6%. ¿Por qué? Porque ya no se percibe que vaya a haber una corrida contra el dólar.
Ya.
Es decir, se creía que sí se ponía algún personaje simplemente incondicional de Trump, pues el dólar se iba a debilitar más, entonces había que refugiarse en activos como la plata y el oro. Pues no, ya digamos ese nerviosismo, esa desconfianza se diluyó y por eso están bajando tan fuerte de precio el día de hoy. Así que yo te diría que en términos generales pues es buena noticia la nominación del señor Warsh. La sensatez se le apareció a Trump de manera sorprendente e inesperada.
Bueno, pues qué cosa, ¿no?
Sí, o sea, pues ella ves que le gusta darnos sorpresas.
Sí, ha de haber dicho este viernes, ¿qué creen? ¿Van a estar tranquilos? Pues no. No van a estar tranquilos. ¿Cuál es el procedimiento? Decías, lo dijiste al principio, nada más para recordarlo. Él lo propone y...
Él lo propone y el Senado tiene que ratificarlo. Ya.
Bueno, pero una figura como... Bueno, además, viniendo y estando el Senado como está, pero una figura así, como tú dices, será aprobada.
Sí, va a ser incuestionable. Ya. Va a ser incuestionable. Por eso, pues ya se da por hecho que en un par de meses, un poco más, tome la batuta de la Reserva Federal.
Bueno, pues esa es una de las notas. La otra, ayer, pues ahora sí que comunicados van, comunicados vienen. Tengo aquí en mis manos dos, uno de Grupo Salinas, el otro de Hacienda, del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, en algo que llevaba años y años y años, pero que se había calentado mucho, sobre todo en estos últimos meses, y es la deuda que tiene Grupo Salinas al SAT. Y ayer se da a conocer pues el pago o el acuerdo de pago, Enrique.
Sí, finalmente se llega a un acuerdo. Uh-huh. Ya se había dibujado esto. Recuerdas que la presidenta Sheinbaum en alguna mañanera de esta semana comentó que pues el Grupo Salinas había expresado su voluntad de pagar. Ya nada más faltaba ponerle el número. Se le puso el número sobre la base de prácticas que tiene el SAT. El SAT ya también había dicho que si pagaba el Grupo Salinas, se procedería a hacer un descuento de las multas y recargos de este adeudo, que eran ya muchas porque... pues esto viene de principios de siglo, ya eran como...
Sí, muchísimo, sí.
En
sí, porque
casos,
estamos hablando
de 20 años.
Exacto, de más de 20 años, sí, es lo que te iba a decir.
De un litigio donde la deuda fue creciendo y creciendo y creciendo. Pudiera pensarse, le dieron un trato privilegiado a Grupo Salinas. En realidad el SAT hace esto de modo más o menos regular. Si tú tienes un adeudo con el SAT y te sientas a negociar y llegan a un acuerdo en el monto, el SAT eventualmente hace este tipo de descuento, te quita del adeudo la parte que de ese adeudo corresponde a multas y recargos. En el caso del Grupo Salinas, la deuda bajó más o menos a 31 mil millones de pesos, después de que originalmente era de 51 mil millones, era lo que se había informado. La forma de pagar fue un depósito que ya hizo el Grupo Salinas, de acuerdo a lo que el SAT señaló, de 10.400 millones de pesos, y ahora habrá otros 18 pagos por la diferencia, es decir, por otros más o menos 21 mil millones de pesos. Es una cantidad fuerte para cualquier empresa,
sí, ¿cómo no?,
de cualquier tamaño.
Pues, ¿cómo no?
Por mejor que le vaya, 31 mil millones de pesos es una deuda elevada. Ahora, esta fórmula pues impide que vaya a haber, digamos, algún procedimiento de embargo por parte del SAT, que era lo que quedaba.
Ya.
Después de que la Corte ya resolvió que era legal el adeudo que había fincado el SAT, pues ya no tenía otro recurso. Fue, ¿te acuerdas, Ricardo Salinas, a Washington?
Sí, claro.
A presentar su caso ante la Comisión,
Interamericana de Derechos Humanos. Humanos,
uh-huh. La Corte, perdón, Interamericana de Derechos Humanos. Pero pues ese tipo de procedimientos son más simbólicos que efectivos. Uh-huh. Entonces ya no había otra instancia y lo que el SAT, si no había pago, iba a tener que hacer era proceder al embargo de activos de esta empresa, particularmente de la filial que es la que adeuda, que es Grupo Electra. Entonces ya no ocurrirá esto a partir del pago realizado y del acuerdo al que se llegó. Así que pues un foco de tensión que en ocasiones era muy llamativo, pues ya por lo pronto queda resuelto.
Bueno, pues ahí está, y ahí están también obviamente los comunicados de ambos lados. Les digo, está cargadita la agenda y hablando, como siempre lo hacemos aquí, del INEGI, dan a conocer su primera evaluación del crecimiento del PIB para del año pasado, ¿verdad?
Así es, del cierre de 2025. Una buena noticia, uh-huh. el cuarto trimestre tuvo un crecimiento de 1.6%, uh-huh. Fue el mejor de todo el año, de hecho el mejor en año y medio, este desempeño económico, y para todo el año el PIB crece 0.7%, por arriba del estimado que era de 0.4, 0.5. No es para hacer fiesta, uh-huh. Pero sobre todo si la tendencia que vimos en el último trimestre se consolida en este 2026, pues las cosas podrían estar, digamos, menos malas o mejor de lo que se había previsto. Así que buena noticia también esta que da el INEGI.
Oye, ya sé, y de verdad agradezco además que nos hagan la pregunta. De inmediato nos llegó la pregunta, nos dicen, oigan, ustedes que todo lo expliquen, ¿nos pueden explicar qué es el PIB? Porque luego lo damos por sentado.
Sí, es el Producto Interno Bruto, que es, digamos, una forma de medir lo que la economía mexicana produce, genera en un año completo. Tú cuando tienes un ingreso mensual, pues dices, a ver, yo gano 10 mil o 15 mil o 20 mil pesos. Ese es tu ingreso.
Ajá.
Algo así es para la economía mexicana en su conjunto. Es, digamos, el equivalente a su ingreso de todo un año.
Ya.
Y cuando decimos creció tanto, pues es comparando este ingreso y quitándole el efecto de la inflación para ya poderlo poner en términos reales y no afectado por la inflación. Así que medición del desempeño económico, ya, de cómo nos va.
De digamos cómo nos va, básicamente. Entonces, bueno, la noticia, digamos, no es tan mala noticia, pues.
O es no. Incluso se esperaba que pudiera estar más abajo y no, ya resultó un buen trimestre el cuarto y pues eso contribuye a que el dato anual sea un poco mejor.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita, les digo, está cargadita la agenda.
Sí, bastante.
Pero
bastante.
En serio, imagino que el dólar se ha ido apreciando también después
así
de esto.
Así es, ¿no? El dólar le ha ganado terreno a todas las divisas, incluyendo a nuestro peso, en este momento 17.27. Ya un poquito sí, más un poquito arriba más de lo que teníamos en días anteriores. 17.27.
Bueno, pues así las cosas, querido Enrique. Que tengas un muy bonito fin de semana. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2. Hoy escribe, la industria automotriz debe redefinir su historia. Qué buen tema, Sacuán, que ayer hablábamos precisamente con representantes de la industria automotriz que se reunieron con la presidenta de la República apenas también hace un par de días. Y bueno, pues ahora es muy interesante lo que aporta también el maestro Enrique Quintana. Y abajo la fotonota, una fotografía preciosa, dice, alerta por nueva ola de frío, azotará a Estados Unidos el fin de semana, una tormenta invernal de gran magnitud combinada con una ola de frío polar, nieve y vientos, azotará este fin de semana el sureste y el Atlántico medio de Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Virginia, Virginia Occidental y Washington. Así que así las cosas. Ay, te iba a decir, es que pensé que estábamos un poco antes. No, pues pone musiquita para irnos al corte, sí. Se me olvidó que estábamos ya en este bloque, que nos habíamos brincado de bloque. Íbamos a ir a Cuba y a Panamá, no nos dio ya hoy la vida, pero lo vamos a hacer, por supuesto. Está complicada la situación en Cuba, muy complicada la situación en Cuba. Vivieron un apagón muy largo, uno más de apagones muy, muy largos.
Y bueno, pues las cosas no están nada fáciles allá en la isla, así que bueno, pues ya lo retomaremos, por supuesto, en cualquier momento. Y me preguntaban que no había mencionado la conferencia matutina, ¿no? Hoy va a arrancar a las 9:30 de la mañana, hora del centro, porque la presidenta está desde Tijuana. Así que así las cosas esta mañanita.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Espectro. Con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Mañana movidita. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida maestra Barketing, pues todos los días ya han estado muy moviditos y básicamente el continente americano, esto es desde Canadá al tema de Argentina, está cambiando radicalmente la geopolítica de este continente.
Empezamos. Vaya que sí, mano, vaya que sí. A ver, ¿con qué quieres arrancar?
Pues empezamos con Venezuela el 2 de enero, pero la información que esta mañana y ayer en la tarde surgió no es menor. Primero, Estados Unidos ha hecho un decreto por seguridad nacional donde dice que en Cuba hay bases de espías chinas, rusas, en fin, y ha ordenado un bloqueo petrolero a la isla, con el cual la economía cubana tendría petróleo, según el Financial Times, para 15, 20 días máximo. Ya México, incluso, que era su principal proveedor de petróleo, ha dejado de enviarlo, con todo y que el discurso de soberanía y todo eso, pero me parece que lo que esto apunta a es, después de 60 años de la dictadura cubana, me parece que están a punto de empezar una transición en Cuba. Es insostenible ahora sí ya, Cuba ya está como en el siglo XVII, de verdad, y más ahora sin petróleo. Entonces me parece que tiene al caer Venezuela, le apretaron a Cuba, estaría por caer Cuba. Esa sería la primera noticia importante, que yo sí creo que el régimen cubano tiene que empezar a pensar en una transición. Incluso aliados como Rusia o México, pues ya no le están dando petróleo. Uh-huh. El segundo tema es lo que pasó esta madrugada, Gabio, se informó esta madrugada. Estados Unidos también presionando a Panamá, se acaba de dar la decisión esta madrugada de que la empresa china, Hutchinson Ports, que es la empresa de portuaria más grande del mundo, ha perdido el control de los dos puertos del Canal de Panamá, es el acceso a cada océano en el Pacífico y el Atlántico. Entonces Panamá, en los hechos, le acaba de quitar el control del Canal de Panamá a los chinos. Y obviamente se le va a hacer un nuevo proceso de licitación, pero todo apunta a que se va a dar una empresa norteamericana, que es BlackRock, que controla también puertos. Entonces, pues sí, la verdad, en el mundo está cambiando radicalmente, en América Latina, y los Estados Unidos, con esa doctrina que dijimos, la doctrina Monroe, pues van avanzando, ¿no? Y eso obviamente tiene muchos impactos, pues, para México, sobre todo en gobierno de izquierda, ¿no? Porque sí, esa política también dice que quieren puros gobiernos de derecha, en la región.
Afines, exactamente.
Afines. Y, uh-huh. Y bueno, y en este contexto, pues también la comunicación gubernamental cada vez es más difícil, más difícil de entender en tema de Cuba, que sí, que no, el petróleo, somos soberanos, vamos a ver, que no hay agentes norteamericanos en México arrestando a prófugos del FBI. Pero pues lo confirman periódicos como el Wall Street Journal, pero además de eso, pues el avión sale de México, aterriza en el aeropuerto de Washington y salen decenas de agentes del FBI y estaban llevando 2 días en México. O sea, es evidente que sí hubo agentes operando, a pesar que el gobierno dice que no. Entonces, me parece que la posición ideológica de este gobierno con respecto a muchos temas tiene que estar cambiado.
Nada más recordarles a las personas que nos escuchan, lo puse yo el audio un poquito más temprano, pero esto que pasó en Canadá, en Panamá, que el Supremo declara inconstitucional la concesión otorgada a esta empresa china en el Canal de Panamá. Recordar, nada más rápido, Javier, que el propio Trump, desde que antes de tomar la presidencia de Estados Unidos, decía: el Canal de Panamá es nuestro, lo vamos a recuperar. O sea, lo dijo una y otra y otra y otra y otra vez. Es decir, no es que sea sorpresa, es interesante que haya sucedido por esto que tú dices. Es decir, se va concretando esta expansión ideológica de Estados Unidos hacia, ideológica y pragmática, hacia América Latina. En el caso de Cuba, además sabemos que Marco Rubio, el secretario de Estado, es de ascendencia cubana, por lo tanto tiene los ojos particularmente puestos allá en Cuba. Pero nada más dar como este antecedente a todo lo que nos estás diciendo ahorita, Javier.
Sí, es un cambio ideológico, político y comercial.
Así es.
Donde lo que quieren es los americanos ser, digamos, el país único de influencia en la región, donde todos los negocios se hagan con ellos, las políticas se alineen con ellos. Y lo han dicho claramente en muchos boletines, incluido el de ayer de Cuba: expulsar a China y a Rusia de Cuba y del todo el continente. Yeah. Y aquí déjame atar la expropiación del Canal de Panamá, o lo que está pasando, que están quitándole a los chinos con el tema de México.
A ver.
El 54% de los puertos en México los controla esta empresa china, Hudson Ports.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces yo creo que también se nos viene enfrente un reto, no nada más de todos los tienen seguridad comercial, inversiones, también los americanos, yo creo que la señal es todos los puertos de América Latina donde es esta empresa china, yo creo que tienen que poner sus barbas a remojar, y es un nuevo frente que se abre con el gobierno mexicano. 54%, o sea, del volumen de carga de puertos que se maneja en México son a través de tienen aquí como son como cuatro puertos los controlan, pero controlan más de la mitad de la carga que sale y entra a México. Entonces, pues sí, es un tema no menor, Gaby.
No, pues claro que no. No es un tema menor. Oye, no tenía la idea de este dato. Qué buen dato que nos das. Y bueno, lo que esto va a significar. Oye, decías hace unos minutos, lo de la comunicación de gobierno. Y me quedé pensando, y un poco lo que ha pasado también en estos días, digamos, la presidenta como tratando de quedar bien hacia adentro y hacia afuera con los suyos. Obviamente la oposición le vale 3 kilómetros, eso creo que queda claro, pero es, a ver, pues con Estados Unidos, el discurso que tiene con Estados Unidos y demás, pero pienso, digamos, como el ala más radical de Morena, por ejemplo, pues que se alebresta con temas como lo de Venezuela, como lo de Cuba, como lo del FBI aquí en México. Entonces pareciera la presidenta estar tratando como de jugar varias pistas simultáneas, que por lo menos mi impresión es que debilita mucho el mensaje, Javier.
Bueno, sí, es que en el tema de Venezuela, en el tema del petróleo a Cuba, en el tema del fin de la política de abrazos no balazos, y en el tema ya de agentes extranjeros operando en México armados, pues sí es un cambio total, no lo quieren aceptar, pero es lo que está pasando. Y a la hora de que ves la realidad que está pasando, pero en la mañanera se dicen otras cosas, pues me parece que la comunicación oficial, presidencial, pues a la hora de ser evidentemente contrastada y verse falsa, pues es un golpe durísimo, pues desde luego, al gobierno, ¿no? Aquí ya es un tema, pues vamos a ser pragmáticos, se está pasando, pues decir, ¿por qué está pasando? Pero el hecho de tratar de tapar esas cosas con un dedo, pues es increíble. La presidenta prácticamente fue a decir que no, en Cuba, sí, es Pemex decide si le manda petróleo o no a Cuba. Pues Pemex se ve claramente, decidió que no. O sea, no es la presidencia, ¿verdad? Entonces, es hasta ridículo los mensajes que se están dando en el gobierno en relación a este reacomodo político, que lo tiene que hacer. Si quiere subir el tratado comercial, pues tiene que hacer una serie de ajustes y cambiar muchas políticas que fueron muy erradas del sexenio pasado, sobre todo el de la seguridad. Entonces hay un cambio pragmático, pero no, para no hacer enfurecer, digamos, al anterior expresidente y a los duros de Morena, pues tratan de poner una cara como que no pasa nada, cuando es evidente que todo está cambiando en América Latina y en México también.
Claro. Uf, bueno, pues ese es uno, y aprovecho para, ahora sí que hablando de internos, externos, hablemos de partidos políticos. Esta semana veíamos la fotografía del Verde, de el PT y Morena, diciendo, sí, siempre sí somos amiguitos, quién sabe hasta dónde alcanza eso, Movimiento Ciudadano, en fin, ¿qué decir de todo esto? Estamos a unos días de que arranque el periodo ordinario, Javier.
Mira, Gaby, se están moviendo las cosas muy duras en los partidos políticos, también parte por este reacomodo político en la región. Y lo que te puedo adelantar es que ya hay rompimientos en el oficialismo y en la oposición.
A ver.
En el caso de Coahuila, que es la elección que tenemos este año, que se elige el Congreso, uh-huh, la alianza PRI-PAN, uh-huh, se ha roto y ya se anunció que no van juntos. Entonces tienes en el lado de la oposición, en un estado que gobierna el PRI y el PAN, roto el partido, digamos, la coalición gobernante. Se ha roto la coalición gobernante en Coahuila. Por un lado va a ir el PRI con un partido de registro local y el PAN por otro lado. O sea, no es menor ese rompimiento,
creo que no,
porque ahí gobiernan en Coahuila el PRI y el PAN, ya va el PRI solo. Y esto te dice cómo ya están midiendo fuerzas PRI-PAN como principales partidos de oposición para prepararse solo rumbo a las elecciones del 2027, pero ya separados, y el termómetro es Coahuila. Eso por el lado de la oposición. Uh-huh. Por el lado del oficialismo, también hay rompimientos. Ayer se anunció, muy aliados y la fotito, pero ya no van juntos. En el caso de Coahuila va solamente Morena con el PT, uh-huh, y el Verde va solo. Y al Verde ir solo, no solo rompe con la coalición, sino le está ayudando al PRI a ganar. Entonces, pues también empieza a ver, pues porque pulverizas el voto, y el Verde, que sí tiene en Coahuila un peso como de 6-7 puntos, le quitas porcentaje a la coalición y divides el voto opositor. Opositor en Coahuila. Yeah. Entonces, claramente hay pues sentimientos, maltratos de hacia el PT y el Verde por Morena, y ya lo está reflejando. Una cosa es que se tomen la foto y dicen estamos todos aquí hermanados, pero en los hechos, que son las campañas, hay rompimientos en los dos bloques, viendo cómo se reposicionan, donde están viendo que hay una crisis en Morena y que hay también un cambio de políticas públicas en todo el continente y quieren esto reagendarse. Acuérdate que aquí comentamos, Gaby, que también otro rompimiento que hubo del Verde con el gobierno fue en ese punto de acuerdo que quería sacar en la Comisión Permanente contra los Estados Unidos, de obvia y urgente resolución, el Partido Verde no jaló, no se quiso pelear con Estados Unidos. Entonces, cada vez es más recurrente que el Verde empieza a tener su propia agenda y no del gobierno, en política pública y en elecciones locales.
Pues eso va a ser interesante para lo que viene.
Y por último, hablando de partidos, quiero hablar del MC. Uh-huh. Y sí, gravísimo lo que pasó hace un par de días, el atentado en Sinaloa, en la zona más, digamos, tradicional, segura, en el viejo malecón Culiacán. Pero la información que empieza a surgir en medios locales es que sobre todo el dirigente de MC en el estado tendría presumiblemente, porque es una tragedia lo que está pasando, o sea, se debate entre la vida y la muerte, tendría algunos vínculos con uno de los carteles, con el de los Mayos. Entonces, si esa información
se acaba confirmando,
creo que sería un duro golpe para MC. Y también hay que decirlo, pues es parte de la... pues de la política, o sea, en esos estados...
Sí, pues de la realidad de esos estados.
De la realidad, el narco, pues, uh-huh, el narco pasó de avalar a candidatos a ponerlos.
¿Sí?
Entonces, pero digamos, es parte de esta realidad, que regreso al primer punto, Estados Unidos ha dicho una y otra vez que se rompe en México el pacto entre narcos y políticos. Y aquí tienes un último ejemplo, quizás, de estas alianzas inconfesables.
Qué cosa, mano. Nos escribe por acá Jorge Silva y dice, en efecto, aquí en Veracruz, Puerto, el mayor control lo tiene Hutchinson Port. Exactamente, justo lo que nos decías ahorita. Gracias, Jorge, este dato también desde Veracruz. Pues qué semanita y lo que nos falta.
Pero
todavía.
Sí, un mes de enero que está acabando muy movido, y la verdad de las cosas es que, no sé en otras partes del mundo, pero en América le está saliendo todo redondo a Trump, menos en Estados Unidos, ahí tienen complicados, pero en América Latina sí están cayendo las fichas como un juego de ajedrez, está cayendo esto.
Sí. Híjole, pues qué buen análisis nos das, pero al final de cuentas hay muchas cosas muy preocupantes con todo esto.
Muy preocupantes.
Gracias, Javier, abrazote.
Te mando para que puedas postear cuáles son los puertos de Cochon Ports en México.
Gracias, muchísimas gracias. Es Javier Tejado, nuestro analista de todos los viernes. Lo pueden seguir en @jtejado con todo esto que nos trae, de verdad impresionante. Oigan, me está llegando información en estos momentos. Procesan a conductor y despachador de tren interoceánico. Esto acaba de suceder allá desde Chiapas. Una juez federal vinculó a proceso a Felipe Jesús Díaz y Ricardo Mendoza Cerón. Vamos a ver si podemos hablar nuevamente con la esposa de Ricardo Mendoza y a ver qué es lo que está sucediendo por allá. Pero bueno, pues así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Poder Judicial ahora pagará 331 millones de pesos para alimentos en 2026.
Reforma.
Castiga a Estados Unidos envíos de crudo a Cuba.
Milenio.
México debe estar feliz con su muy inteligente líder, Trump.
Excelsior.
Logran avances sobre el T-MEC y la seguridad.
La Jornada.
Aranceles a países que envíen crudo a Cuba, Estados Unidos.
El Financiero.
Pactan Sheinbaum y Trump avanzar en seguridad y comercio.
El Economista.
Trump ordena cobrar aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 52 minutos. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querida Gina Jaramillo, pero le pedimos tantito el espacio porque, como ustedes escucharon el día de ayer, pues está arrancando esta Art Week, esta Semana del Arte, aquí en la Ciudad de México, que sucede cada año, en donde pues hay actividades diversísimas. Si están en la Ciudad de México, lo conocen. Si no están en la Ciudad de México, les recomiendo muchísimo que vengan. El día de ayer platiqué con Sebastián Vizcaíno, el cofundador de Salón Acme, nos contó lo que iban a tener ellos, y hay un montón de cosas a partir de, pues, prácticamente casi ya. Y saludo en la línea a Direlia Lazo, ella es directora artística de Zona Maco, que Zona Maco, pues ahora sí que ya es emblemático para todo este mundo del arte a principios del año aquí en la Ciudad de México. Direlia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Al contrario, Direlia, pues cuéntanos primero qué es Zona Maco.
Sí, pues justo lo que estabas diciendo. Zona Maco es este gran momento de encuentro del arte latinoamericano. Se construye.
A ver, Direlia, aguántame un segundo porque suena muy mal el enlace. Suena como si estuviera bajo el agua y estoy casi segura que no está bajo el agua, Direlia. Pero suena un poco raro, pero es un poco para entender qué es Zona Maco. En esto insisto que son las diferentes actividades en torno al arte aquí en nuestro país, que como ya saben se lleva a cabo desde hace un montón de tiempo. A ver, Direlia, te tengo de regreso.
Sí, perdona por
la... Adelante, ya, ahora sí ya.
Sí, como decías, Zona Maco cumple pues 22 años como la principal plataforma del mercado del arte en Latinoamérica. Es realmente, más allá de la feria, se ha convertido en esta gran Semana del Arte Zona Maco y es un gran punto de encuentro entre la escena del arte latinoamericano y el contexto internacional. Y realmente cada edición, nuestro alcance internacional es mayor. Este año están participando más de 200 galerías, 27 países, y es como un momento para entender qué es lo que está pasando, ¿no?, con el arte a nivel global, pero desde Latinoamérica.
Y esto, Direlia, ¿dónde sucede? ¿Dónde es Zona Maco? Porque hasta donde yo me quedé no es solamente un espacio único, ¿sí?
Correcto. Pues la feria acontece en el Centro Banamex.
Okay.
Y se da lugar nuestras cuatro ferias de arte contemporáneo, diseño, fotos y Salón del Anticuario. Entonces, en un mismo espacio, el público va a tener acceso pues a toda esta variedad de disciplinas. Vamos a estar abiertos a partir del miércoles hasta el domingo y hay pues este cruce desde piezas históricas, propuestas experimentales y objetos también que cruzan pues arte y diseño.
¿Y es para quién, Direlia? Porque ayer que hablábamos de esto, había personas que me decían, híjole, es que yo no entiendo mucho de arte, no sé si ir o no ir. En el caso de Zona Maco, por ejemplo, ¿esto es solamente para expertos en lo que pasa hoy en el arte?
No, pues yo diría que justo en las ferias es esa confluencia de audiencias y públicos diversos. Claramente tenemos como mucho público experto, curadores, coleccionistas, pero nosotros cada año incitamos a abrirlo, ¿sabes?, al público general, porque hay una oferta cultural tan amplia que realmente resuena con todo tipo de audiencia. Entonces, a las ferias hay que ir pues con una mente muy abierta, sí, con muchísima curiosidad y nunca pensar que no es para uno, porque al final el arte es lo que está resonando con el presente y siempre te va a, ¿sabes?, a tener esa conversación contigo, ¿no?, desde cualquier punto de vista.
Sí, y bueno, a ver, me imagino que hay que comprar boletos. ¿Cómo se acercan a Zona Maco?
Sí, pues no, todos los boletos, horarios, están en nuestra página web, www.zonamaco.com, y ahí tendrán como toda la facilidad. Puedo adelantar que nuestros horarios, pues nuestro gran opening, incluso abierto al público, es el miércoles de 5 a 8 de la noche, luego el jueves a viernes estamos abiertos de 1 a 8 de la noche, el sábado de 12 a 8 y el domingo, que es como un gran día familiar, incito a todos los oyentes, de a partir de las 11 hasta las 16, hasta las 6 de la tarde. Y tenemos también como muchísima oferta gastronómica, entonces como que se puede planificar este día y recorrido por la feria.
Oye, y tú que llevas ya tantos años en esto metido, Direlia, ¿hay algo de lo que van a, que de lo que traen este año que te haya sorprendido, alguna tendencia, no sé si en temas, no sé si en formatos, no sé si en exploración, pero algo que de repente digas, esto, no sé, me sorprende mucho?
Pues sí, qué buena pregunta, porque yo siento de que la gran tendencia del arte es el presente. El arte está todo el tiempo dialogando con la realidad circundante y me parece que más que buscar una tendencia formalista, es ver cómo diferentes artistas de diferentes latitudes están dialogando con su presente. Y justamente ese encuentro tan directo es el que está ofreciendo la feria, ¿no? Por su gran alcance internacional. Y de ahí que yo siempre hablo de limitarse a esa visión de voy a buscar esta tendencia y más como abrirse qué es lo que están presentando los artistas, porque son todas ofertas pues muy novedosas. En Zona Maco se presentan obras, ¿sabes?, muy contemporáneas también. También tienes como un espacio para las antigüedades, un espacio para el arte moderno y hacer como ese contraste con la historia, ¿no? Entonces, realmente ese sería más mi consejo. Y a propósito, mencionar que tenemos una feria en línea, entonces para aquellos que están planeando su visita, sí.
Qué bien.
Pueden ya consultar desde ya, pues entrar a nuestra página web, ahí van a tener acceso a la feria en línea y ver las obras, las galerías, los artistas, y eso es una manera también de desde ya ir planificando tu recorrido y llegar a la feria un poco más preparado. Claro.
Bueno, pues siempre es un placer y por ahí estaré, por supuesto, dándome mis vueltas y viendo todo lo que hay. Y bueno, pues invitar a las personas que nos escuchan a que hagan lo propio. Como dices, al final ir a Zona Maco lo que hace es que te abre la mirada a otras dimensiones, a otras expresiones, sobre todo también a otras posibilidades. Gracias, Direlia, y que sea una muy buena Zona Maco la de este año. Gracias por estos minutos.
Gracias. Gracias.
Que estés muy bien.
Los esperamos.
Gracias, Direlia Lazo, directora artística de Zona Maco, así que ya tienen por ahí, ya sea Salón Acme, Zona Maco, hay muchísimas actividades aquí en la Ciudad de México. Los que viven fuera, láncense porque vale muchísimo la pena.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que
plantean. No
resuelve para nada la
The Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9:00 a.m. con 6 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, las 8, las 9, las 10. Hoy que es viernes 30 de enero del 2026, se acaba enero, señoras y señores. Viene un fin de semana larguito porque el lunes es feriado. Así que bueno, por eso les estamos poniendo música, pues para que ya vayamos bailando. Sí, ¿qué tal? Acá ya se empiezan a poner pero felices, ¿eh? Dice, por ejemplo, por acá me escriben en el WhatsApp, paso, Miguel Islas, Gaby, buenos días, esa canción para viernes con todo, ¿me concedes la pieza? ¡Claro que sí, señor Miguel Islas, con todo gusto! Y bueno, pues también aquí... Bueno, así las cosas esta mañanita, ya estamos arrancando la hora a las 9. Hoy hemos puesto buena música para bailar, pues porque, uno, porque hay en el fin de semana, y dos, pues para alivianar tantito, porque la verdad es que qué día y qué semanita esto de los Yaguarú. Vida, no te vayas, que suena muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bonito. Ya saben, toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W, que es nuestra lista que está en Spotify. Ya sé que hay varias que tienen el mismo nombre, pero pues hay la que tiene más seguidores, la que es de Laura García. Esa es la mera buena. Así que ya lo saben también, me pueden escribir, todavía nos queda una muy buena hora por delante. Me pueden escribir a través de todas las redes sociales, arroba así las cosas, W Radio México. Y estoy en el WhatsAppazo 55 25 69 09 41. Gracias también a Carpe Diem que me escribe por acá. Y pum, 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 pum. A ver, por aquí alguien me escribía. Me dice, hola Gaby, soy Julio Garza desde Puebla. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Dice, si a ustedes se les ha hecho largo el mes de enero, imagínate a nosotros los pensionados del IMSS que nos van a pagar hasta el martes 3 de febrero. Uy, pues sí, lo lamento mucho porque la verdad es que cada día, pues es eso, ¿no? Es un día más para poder hacer la compra, para poder vivir. En fin, te mando un abrazotote, por supuesto, allá también hasta Puebla. Y varios por acá que ya están bailando con esta bonita rolita. Señoras, señores, nos queda todavía una muy buena hora por delante. Ahorita les cuento lo que hemos tenido en caso de que ustedes apenas se hayan puesto la radio y actualizar también con algunos sonidos de lo que está pasando en México y en el mundo. Y ya lo saben, a esta hora solo una agüita porque el café ya fue, pero bailando con todo el alma y todo el cuerpo, arrancamos. ¡Súbanle!
Un tema más importante en estos momentos, el expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros diputados del estado de Sinaloa, diputados locales, Sergio Torres Félix, y con la diputada Elizabeth Montoya, quienes el día de ayer fueron víctimas de un atentado, de un ataque armado. Su bienestar, que es lo más importante en estos momentos, por encima de cualquier otra consideración. Como fuerza política, nos corresponde situar este evento en el contexto de la descomposición que vivimos en el estado mexicano, de la crisis de impunidad y seguridad, y reforzar nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación.
Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive.
Nada más estamos pidiendo que salga la verdad, que digan que salga cuál es el puesto de Ricardo, porque como lo están poniendo que es este jefe de controladores, lo están vinculando directamente. Entonces, él no es jefe de controladores, él es jefe de despacho, como ya lo están checando ustedes, una nómina de la empresa. Nada más eso, que salga la verdad. Él no tuvo ninguna responsabilidad porque él no tenía injerencia, en decirle al maquinista, a la gente que iba operando el tren, baja la velocidad, suela. No.
Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Oigan, rápidamente me manda por acá May Mendoza un video precioso. Dice, mi papá bailando con su música, con la que acabamos de poner, y al señor Mario Mendoza en Guajuapan. qué bien baila usted, señor, la verdad, muy bien, me dio muchísimo gusto y me encanta ver que a la menor provocación, pues uno suelta el cuerpecito, que de eso también va la vida. Así que gracias a May Mendoza y a Mario, su papá, y gracias por también alegrarnos esta mañanita. En fin, señoras y señores, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos estado hablando. La tarde de ayer, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, confirmó que la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda perdió un ojo luego de sufrir un atentado en Sinaloa. Recordemos que los diputados locales por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, dirigente estatal del partido, y Elizabeth Montoya Ojeda, resultaron heridos de bala tras ser atacados de manera directa allá en Culiacán, en Sinaloa. Ayer nos enlazábamos temprano hasta Culiacán y hoy, hace rato, ya escuchábamos el análisis de Javier Tejado respecto a lo que pudiera estar detrás de un ataque de esta naturaleza. Lo cierto es que pues sigue destacada esta noticia en los medios impresos también, y destacada por obvias razones, ¿no? Un ataque de esta naturaleza a políticos de alto nivel, pues siempre te habla, digamos, de la escalada, sin lugar a dudas, de un conflicto. Así que así las cosas esta mañanita. Escuchamos también la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer durante la premier del documental sobre su esposa, Melania. Habló de varias cosas, una de ellas habló también de Cuba. Dice en este audio que Cuba no podrá sobrevivir tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan o donen petróleo a la isla. Dice que es un estado fallido, que debe desaparecer el gobierno que está allá en Cuba, y lo que sí hemos visto en estos últimos días, sobre todo, pues son situaciones muy dramáticas allá en la isla. Llevan con apagones muy largos. De hecho, hay personas allá en Cuba que nos escuchan y hoy, por ejemplo, me dijeron: no, ha sido imposible enlazarnos contigo. También nosotros quisimos hablar con Cuba y ha sido complicado hacerlo. Lo trataremos, aunque sea grabado, pero pues el presidente Trump, como también ya escuchábamos hace rato en el análisis de Javier Tejado, el presidente Trump está decidido a ir también sobre Cuba, y ya veremos la reacción de México a esto que se dijo el día de ayer respecto a los aranceles a cualquier país que venda o done petróleo a Cuba. No ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas de la presidenta de México. Hoy ya no tarda, seguramente unos 15 minutitos, porque hoy es desde Tijuana, 9:30 de la mañana, hora del centro, y vamos a ver si hay alguna respuesta o reacción a este respecto. Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Actualización, recordemos que hoy es consejo técnico, muchas escuelas no tienen actividades, el lunes es día feriado. Víctor, adelante.
Gracias, Gaby. Sí, día feriado, que no hay actividades escolares desde el nivel básico, kinder, primarias, secundarias. Bueno, no hay actividad escolar, pero también hay que tomar en cuenta que inicia fin de semana largo, Gaby, y eso también pues va sobre todo a saturar carreteras. Algunas personas ya están saliendo, y precisamente en estas hay dos incidentes. Uno, en lo que es la autopista México-Toluca con dirección a la Ciudad de México, kilómetro 27, se volteó un tráiler, está cerrado en su totalidad, dos grúas haciendo maniobras para ponerlo en su posición y posteriormente retirarlo, y aquí la opción es la carretera federal en México-Toluca en sus dos direcciones. De hecho, vamos para allá a lo que es el refugio franciscano de los perros, que va a haber un evento ahí en un ratito. Estamos en camino hacia la México-Toluca a ver cómo está la circulación, porque es la única opción, la carretera libre, para llegar a esta zona. En el otro lado de la ciudad, en el lado oriente, un asalto a un autobús de pasajeros que venía de Chalco hacia la zona de San Lázaro, asaltado, y bueno, un pasajero resultó lesionado, y otro más que aparentemente también en una mano, pero decidió irse por sus propios medios, y bueno, esto ocurrió en el kilómetro 37 en la zona de Chalco con dirección hacia la capital. Aquí en la Ciudad de México continúa el bloqueo que también hemos reportado en Churubusco y Plutarco Elías Calles, complicando la movilidad de los usuarios del Metrobús en esa zona muy cercana a la alcaldía de Iztacalco. David, el reporte.
Gracias, muy completo, Víctor Sandoval. Así las cosas, entonces, ojo con lo que nos dice: volcadura en la autopista México-Toluca, kilómetro 27 con dirección a la Ciudad de México. Dice, no hay lesionados, pero está cerrada la circulación, la única opción es la carretera libre. Y también por acá nos están acercando algunas imágenes Dice mi querida Analena Pola, le mando un abrazo, me está poniendo ahí la imagen del accidente, este accidente en la México-Toluca, dice el tráfico es brutal, pues sí, está completamente cerrada, así que bueno, si pueden evitarla, evítenla, y si no la pueden evitar, pues la libre es la única opción, o desviarse de plano hacia otro lado, hacia Naucalpan, hacia otro lado, y bueno, pues aquí estaremos, por supuesto, dando información de todo ello. Así las cosas esta mañana, y en los audios, bueno, y Víctor decía también que iba rumbo al refugio franciscano, donde va a haber un evento en un ratito más. Estaremos, por supuesto, también ahí con los ojos puestos, como lo hemos hecho desde el principio, este refugio de perros y de gatos, sobre todo de perros, que fue desalojado hace ya algunas semanas, y todo el pleito que ha habido en torno, uno, al bienestar de los animales, y dos, a la propiedad precisamente de este predio. Bueno, otro sonido que escuchaban era la voz de Mariana Mondragón, esposa de Ricardo Mendoza Cerón. Él se desempeñaba como jefe de la oficina de despacho del tren interoceánico y fue capturado el pasado 26 de enero en Coatzacoalcos, Veracruz, durante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal. Se le acusa de ser uno de los culpables del descarrilamiento del tren interoceánico. Platiqué esta mañana con Mariana Mondragón y pues me decía claramente, me dice, pues es que mi marido no es el responsable, él no era responsable de la operación del tren, ni del tema de velocidad, ni de nada. Es más, él no era el despachador. El trabajo de él, un trabajo básicamente de oficina, iba ese día en el tren, además, porque le tocó recorrido, como les dicen, pues tienen que ir a ver cómo va el tren de ida y vuelta. Él iba ahí en el tren, incluso pues estuvo ayudando, estuvo salvando a la gente, y bueno, pues tan no era culpable, o no se sentía ni se sabía culpable, que ese mismo día pues él salió, el día que lo detuvieron, él sale de su casa para irse a trabajar, y ahí es donde lo detienen. Fue trasladado al Central de Justicia, al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, en Chiapas. Hoy que hablaba yo con Mariana Mondragón, ella que vive en Guadalajara, ya estaba ahí en Chiapas, estaba viendo la manera de llegar justamente a este centro de justicia penal para poder hablar con su esposo, y ya les contamos absolutamente toda la historia de lo que ella nos está diciendo, Mariana Mondragón, insisto, la esposa de Ricardo, uno de los detenidos por el descarrilamiento del tren. Toda la conversación que tuvimos ya está en nuestro canal de YouTube, en W Radio México, en caso de que no la hayan podido escuchar en vivo, así que pues por ahí échenle una escuchada. La verdad fue muy impresionante cuando hablamos de las injusticias y del sistema de nuestro país, pues lo que nos decía Mariana Mondragón. Por cierto, ha estado circulando también otro audio, un audio que tiene que ver con la hermana precisamente del detenido. Apenas hace un rato, justo que hablaba yo con ella, le decía, con la esposa, le decía que si Imelda Mendoza, hermana de Ricardo, habría tenido también algún tipo de comunicación con quién. Y me decía que sí, que habían estado en comunicación también con Andreas Scherrer, el jefe inmediato de Ricardo, y ella nos decía que los jefes de Ricardo le habían dicho a él abiertamente que iban a apoyarlo, le iban a dar abogados y demás, porque él no es el responsable. Bueno, en este audio se escucha la voz de Imelda Mendoza y el señor Andrés Scherrer, jefe inmediato de Ricardo.
Sí, ando viendo allá abajo, inclusive ahorita, dos minutos antes que usted me marcara, acababa de colgar con el del jurídico, haciéndole esa observación. Y lo único que ellos me dicen, lo voy a ver con mi director. Nadie da un paso si no lo autoriza un ente superior por la cuestión de meterse en problemas.
Pero ¿por qué? Si yo inclusive ya vi el reglamento y lo que indica su puesto, tengo su recibo de nómina.
Sí, así como usted lo dice, está en todo lo correcto. De hecho, yo lo veo lo mismo. Ajá. Lo veo de la misma manera. Su puesto nada tiene que ver con la tripulación. El detalle es que alguien quiera firmar el oficio. Eso es lo que nadie quiere hacer. Pero mire, denme oportunidad, vuelvo a bajar, o si no, voy a subir directamente con el jurídico y ahorita le vuelvo a marcar.
Porque sí es un documento pues muy importante.
Muy importante, sí, que... sí, lo sé. Ajá. Lo sé y lo entiendo.
Sí, incluso nosotros tenemos ahí el audio el audio que el propio Ricardo le envió a su esposa, con la que yo hablé esta mañanita, en donde pues él le dice a la esposa, en el momento que es detenido, le dice a la esposa que pues que ojalá puedan cambiarle y pongan correcto lo que él sí es, no lo que dicen que es. Vamos a volverlo a escuchar.
Necesito que el ferrocarril, el FIT, haga un oficio dirigido aquí a la juez o a quien lo tenga que dirigir, que diga puntualmente que no soy parte de la tripulación, no soy parte de la tripulación, que especifique bien mi puesto, porque en algunos oficios han puesto que soy jefe de despachadores, y no, yo no soy jefe de despachadores, soy jefe de departamento de despacho, todo eso que diga el oficio. Además, que diga que yo no tengo capacitación en operar los controles de la locomotora y que no estoy autorizado a operarlos. Ningún tipo de control en la locomotora estoy autorizado a operarlos. Entonces, por favor, que se encarguen de eso. Esto, véselo diciendo a Gustavo, reenvíale el mensaje a Gustavo y que Gustavo lo vaya viendo con legal, porque legal mandó cosas equivocadas. Eso también me está chingando, que se los diga a Gustavo. Me están chingando porque también pusieron ellos que soy jefe de despachadores y yo no soy jefe de despachadores. Mándaselo a Gustavo también, porfa. Cuídate, gracias.
En W Radio.
Bueno, pues es el audio precisamente esta mañana de Ricardo Mendoza a su esposa Mariana Mondragón, con la que conversé hoy, en donde lo que está diciendo es, pues no, yo ni tengo el cargo que me están poniendo, yo me dedico a otra cosa y yo iba en pues sí, iba en el tren, pues, porque estaba sobre el sample, iba arriba al tren, ¿no? O sea, no estaba ni manejándolo ni nada. En fin, pues vamos a ver esto cómo transita. No sería la primera vez en este país en donde se busca rápidamente detener y culpar a alguien, y sobre todo en la parte más baja de la pirámide laboral, para pues desviar la atención de quienes serían los verdaderamente responsables. Hoy, de verdad, esta conversación muy importante, y la encuentran también ya en nuestra plataforma de YouTube. Y finalmente, en los sonidos de la noticia, escuchaban ustedes también un fragmento de la canción The Dead Dance de Lady Gaga. Se pronunció en medio de uno de sus conciertos en Tokio, en Japón, contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ICE. Dice, en un par de días regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. Se suma así a otros artistas que se han pronunciado. Ayer les poníamos la canción que compuso, por ejemplo, Bruce Springsteen, precisamente por esto, una canción que se llama Streets of Minneapolis, que recuerda un poco la de Streets of Philadelphia, de hace ya algunas décadas, hay que decirlo así, hace ya algunas décadas. Bueno, pues esto les hemos traído en la mañana. También con Enrique Quintana analizamos, tras 2 décadas de mantener en tribunales sus discrepancias con el fisco mexicano, Grupo Salinas empezó a liquidar. El corporativo que preside Ricardo Salinas Pliego hizo un primer abono para un saldo total de 32,132 millones de pesos, de los 51,000 millones de pesos de adeudo original. Va a ser cubierto en total en 19 pagos. Recibió el SAT ya 10,400 millones de pesos, y luego vendrán pagos en 18 pagos adicionales lo que resta. Y bueno, pues esta que ha sido sin lugar a dudas uno de los casos más mediáticos y más sonados de adeudos fiscales de grandes corporativos. Así que esto también anda por ahí. Y también, como también ya los comentábamos hoy temprano, pues el presidente Trump ya tiene un nominado para que sea el que encabece la Reserva Federal o el Banco Central allá en Estados Unidos. Y hoy lo platicábamos con el señor, mi querido Enrique Quintana. Al que está nominando es a Kevin Warsh. Y por cierto, nos decía Enrique Quintana que esto había sido bien recibido, incluso hay una apreciación importante del dólar, y es cierto, he estado viendo por ahí en CNN reacciones de diferentes lados, uno de ellos, por ejemplo, el primer ministro de Canadá, que fue también director de bancos centrales, él dijo que es una gran noticia que llegue alguien como Kevin Warsh a presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell. Así que, cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa, señoras y señores, y lo que nos falta.
Rocola Deportiva. Con Francisco Javier González. Así las cosas.
Francisco Javier González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Todo muy bien, Gabito, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bien, muy bien, en esta mañanita. Espero que tú traigas también muchísima información, como es debido, querido Francisco.
Ah, tenemos, y muy emocionante además, Gaby. No sé qué andaban haciendo ustedes por ahí de las 3 de la mañana, pero, ¿o qué van a hacer?
¿Hoy a las 3 de la mañana? ¿Qué está? Sí,
o mañana,
pues
o pasado.
Algunos de nosotros ya medio despertando, ¿no?
Estoy despertando, sí, es cierto.
¿Pero oye, por qué?
¿Qué semifinales del Abierto de Australia?
Ay, sí, sigue el Abierto de Australia. Sí,
ya.
El más sábado eterno de los
son las finales.
Y a ver, ¿quiénes van a ser?
Pues, ¿qué crees? En el primer partido, Alcaraz se enfrenta a Zverev. Y tardan más de 4 horas en decidir quién avanza. Y en 5 sets, que gana Alcaraz. Empezó titubeante, fue mejorando. 10 partidos que dices, wow. Cualquiera de los dos que pase está bien, pero Alcaraz nos cae mejor que Zverev, por lo menos aquí en casa. Y termina ganando, fíjate, gana Alcaraz el primero, el tercero y el quinto. Es decir, nunca estuvo abajo. Y luego vino la otra semifinal que dices, Djokovic. No, Djokovic ya está pasado de moda, ¿no? ¿Cómo crees? Con Sinner, que es la nueva gran figura junto con Alcaraz, pues tómala. Que gana Djokovic. Ya avanza a la final.
Ajá.
Partido, Gaby, de 5 horas y media.
¡Qué locura, man! Increíble. Oye, pero lo de Djokovic es de otro mundo.
Es totalmente...
Porque, digo, Sinner y él son mucho más jóvenes, pues. O sea, para Djokovic se aviente un partido de esa duración y además lo gane, ¡qué bárbaro!
Lo gana, Gaby, remontando.
Wow.
Porque gana el segundo, el cuarto y el quinto set. Es decir, perdió el primero y el tercero. Tuvo que venir debajo 2 veces para llevarse el juego. Y entonces Djokovic va a enfrentar a Alcaraz en la final.
Ok.
Hay que verla. Y es como a las 2:30 de la mañana.
Ok.
De sábado para domingo.
Ok, ¿no? Muy bien.
Pero la femenina también se puso muy buena. Ahí sí la superioridad de Sabalenka y de Rybakina es extrema. Sus 6 partidos los ganaron sin perder un solo set, ninguno de las dos.
Wow.
Y va a ser una final, una revancha, porque ya se enfrentaron en una final hace un par de años, que también hay que ver. Yo sugeriría el sábado, y si tienen todavía el aparato que no sé si va quedando viejo, no, yo lo uso mucho para grabar cosas y lo ven en la mañana sin que nadie les moleste, ni les adelante nada en el celular, también se vale. Pero te emocionas igual, porque no sabes el resultado.
Sí, ahora sí, sí, le mando, bueno, a alguien que ni siquiera me escucha, porque es tan antitecnológico que ni siquiera creo que tiene radio, pero mi querido Jaime Pontones, que luego nos dice, no me digan el resultado del fútbol.
Y como yo, exacto.
Lo dejé grabando, y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo haces para no enterarte? Pero bueno, me parece muy bien. Bueno, ahí está el tenis. Obviamente hay fútbol, ¿no? También.
Hay fútbol, sí.
Pumas contra Santos.
Hoy hay 3 partidos, mira, que están interesantes. Pumas Santos, Puebla Toluca y Bravos Cruz Azul.
Ah, pues está bueno.
Y para mañana América Necaxa, que por cierto, si alguien quiere asistir o verlo, es a las 4:00 p.m. Como hay concierto ahí enfrente, pues hubo que mandarse el partido para más temprano. Juegan a las 4:00 p.m, horario totalmente inusual en un sábado para jugar fútbol.
¿Pero en dónde hay concierto?
En el Estadio de Juego de la América, de la Ciudad de los Deportes.
Ah, sí, ¿qué concierto hay?
En la Nochebuena.
Ah, sí. Ah, sí. Pues no sabía que había concierto. Bueno, pues ahí está. O sea, ahora sí que así las cosas. Bueno, pues muy bien. Y de fútbol americano ya nada, ¿verdad? Hasta el Super
Hasta
Bowl.
Hasta la próxima semana. Estamos en descanso.
Ya el Super Bowl, sí.
De este domingo en 8, el Super Bowl. Hay que ir comprando guacamole y botanita. Y
todo
llamar
lo
a los cuates, etcétera.
Bueno, pues así las cosas, señor. Y ahora sí, cuéntamelo todo. Rocola Deportiva.
Pues ahí te va. Yo ya sé que ya pusiste canciones muy padres, bailables, que la gente te mandó videos, etcétera, pero yo propongo una rocola romanticona. Los viernes también pueden ser románticos.
Sí, claro, venga.
La pregunta no es si la vas a reconocer, eso seguro, sino cuánto tiempo vas a tardar tú y el auditorio en reconocerla. Ahí les va. Wise men say esta para cerrar la semana, para el viernes. Canción Falling in Love. Una canción de Elvis Presley.
Es un rolón.
Es un rolón, exactamente, sí. Exactamente. Pero además, ¿sabes? Una canción original, que esta no es la versión original, muy antigua. La canción original es francesa, se llama Placer de Amor, Plaisir d'Amour. Se compuso en 1784, Gaby. Y ahí fue avanzando en el tiempo hasta que...
¿Qué dijiste?
1784.
¡Ah, 1700! ¡Sí! Oh. Sí. ¡Órale! Ajá.
Y la versión más famosa, por supuesto, es la de Elvis, pero...
Hay que decirle, bueno, a Tito Rivas que si tan buena la fonoteca, a ver si tiene el audio de 1784.
Va a estar complicado, va a estar complicado. Pero igual la tiene, porque igual. Tiene de todo. Igual la tiene. Bueno, esta canción de Elvis fue uno de los temas de su álbum de 1961, Blue Hawaii. Pero, ¿saben quiénes más han grabado esta canción? Ahí les va rapidísimo. Perry Como, The Lennon Sisters, Doris Day, Patti Page, Andy Williams, Al Martino, Kelly Smith. Y en los 70s, Marty Robbins, Bob Dylan, The Stylistics, Shirley Bassey, Engelbert Humperdinck, UB40, el grupo británico de reggae. Pearl Jam también tiene una versión de esta canción que aparece entre la lista de las 500 más grandes de todos los tiempos publicada en la revista Rolling Stone y que se actualiza cada determinado tiempo. Vendió más de 1,000,000 de copias en Estados Unidos, fue disco de platino y fue número uno de Inglaterra en 1962 durante 4 semanas consecutivos. Y era la canción que Elvis solía cantar para cerrar sus presentaciones en vivo, ya dejar a todo el mundo abrazadito, acaramelado y feliz. Bueno, ahora vamos a hablar de fútbol. Van a recordar seguramente una serie que a mí me parece imperdible, si no la han visto, véanla, son varias temporadas, que tiene una historia muy curiosa, de Sunderland hasta la muerte. Tiene una historia muy curiosa, porque es un equipo real de fútbol de la liga inglesa que de repente cayó en desgracia. Es un equipo que ya ha navegado entre la primera y la segunda y hasta la tercera división de Inglaterra. Y en algún momento estaba en quiebra. Y entonces, si entendemos que conseguir dinero, se le acercan unos productores que primero querían comprar al equipo. Y después cuando dicen, oye, no nos da tiempo, tenemos otras chambas, tenemos otras cosas, no podemos dedicarnos al 100%, pero vamos a hacer algo, hagamos una serie. Vamos a hacer visible al equipo y a ver si así atraemos inversionistas. Y ahí empieza la serie con el relato en vivo de la primera campaña que pasan en segunda división para ver si pueden regresar a primera o no, porque las cosas estaban muy mal. De hecho, les diré que Chris Coleman, que era el entrenador del equipo, cuando le dijeron, oye, ¿qué crees? Vamos a meter cámaras a todos lados porque vamos a grabar una serie para una plataforma de streaming que hoy es lo de moda. Dice, no, fíjate que no. Ah, pues fíjate que si no te vas. No, entonces sí. Y entonces Coleman lo único que logra es impedir que las cámaras entren a su vestidor. Está bien que graben todo, es muy incómodo. Vamos a estar vigilados todo el tiempo, pero pues ni modo, si no hay de otra. Ahí empezó esta serie de Sunderland que por cierto... Al tener una distribución mundial, sí se hizo bastante célebre. No es la primera serie de un equipo de fútbol, sí es de las primeras, pero el propio Sunderland, que es un equipo de una zona industrial de Inglaterra, ya había tenido 2 documentales, medio series, cuando eso estaba comenzando, ¿no? Bueno, volvamos a la canción de Can't Help Falling in Love. Es cantada por varios clubes, Gaby, en Inglaterra. El Crystal Palace la canta, el Hull City, pero su asociación más profunda es justamente con el Sunderland Football Club. Los aficionados la cantan antes del silbatazo inicial, sustituyendo el verso final por un estruendoso Sunderland, creando una atmósfera padrísima de gran lealtad, compromiso de equipo al querido como en feria y que hoy finalmente está en la primera división. ¿Quieres escuchar un
pero fragmentito? Claro, a ver, venga.
Chequen esto.
O sea, de por sí es una rola preciosa, exacto, y cantada exacto, así en el estadio, es casi... Ay, se me puso la piel chinita.
Sí, es como un himno, eso está sí, padrísimo, padrísimo.
Está
no, de verdad, es una canción tan romántica. Con la pasión por el fútbol, bueno, la gente se enamora también de su equipo.
Pues claro.
Por cierto que el Sunderland, no les voy a spoilear nada, pero ya sabemos, está jugando hoy en la Premier League, finalmente regresó a la Premier League después de muchos años de sufrimiento, y ocupa un muy digno lugar 11 de la tabla, lejos de posiciones del descenso, lo cual es muy bueno para el equipo y muy malo para una próxima temporada, porque... se acabó la tensión, se acabó la angustia, por lo menos de momento.
¡Qué gran historia para variar! Bueno, me encantó, no me la esperaba. Yo decía, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde sí. va? Bueno, ya por aquí me dicen, es que va a estar Kanye West, o como se llama ahora...
Exactamente, exactamente.
Ahí, pero bueno, pues qué maravilla, querido Francisco. Que sea un bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes. Te mando un abrazote.
Igualmente, Gaby, abrazo para todos, buen día.
Abrazo también para ti, qué bonito es lo bonito, y gracias a la banda que se emociona, como siempre nos emocionamos cuando escuchamos a Francisco Javier González.
Así las cosas con Gabriela Barkentin
al aire por
W Radio hoy en Así las cosas.
Sí, pues la gente está, pues los jóvenes sobre todo, muy molestos porque no están alcanzando boletos, molestos por la reventa a través de estas plataformas que no son mexicanas, pero finalmente operan en México. Y fue ahí que pues preguntamos qué posibilidad habría de que hubiera más conciertos.
Así las cosas.
9:41 y bueno, pues ahora sí que para cerrar la semana, tanta cosa que hemos tenido, hemos transitado por muchos temas y uno de ellos es BTS. Y te van a decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué nos detenemos en BTS? Y no sé qué, bueno, uno porque van a venir, porque la gente que es fan de BTS está muy emocionada de que viene BTS, van a estar 7, 9 y 10 de mayo. Aquí en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Pero pues a lo largo de todos estos días hemos oído, incluida la presidenta, decir, ya le escribí al primer ministro de Corea del Sur para que nos mande más fechas de concierto, pues porque la gente no alcanzó, se habló de los boletos, se habló de la reventa, se habló de Ticketmaster, se habló de un montón de cosas. Porque al final, yo se los decía, BTS no solamente tiene seguidores y escuchas, sino tiene sobre todo, diríamos por ahí casi, un ejército, un army. Y hoy vamos a cerrar la semana hablando de ello. Y saludo en la línea a Fernanda Rangel, editora, reportera en NTR Guadalajara y army. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, mucho gusto, muy bien. Ustedes,
bien.
Gusto estar con ustedes aquí.
Gracias. A ver, Fernanda, cuéntame, ¿qué significa ser ARMY? ¿Qué es ARMY?
Pues mira, ARMY básicamente nació unos meses después de BTS, en el 9 de julio de 2013. Nace este ejército, como tú lo dices, precisamente en apoyo a una banda musical coreana que, a pesar de que pues no podíamos entender su idioma, a final de cuentas conectaron a través de la cultura, a través de los pensamientos y de las letras que tenían, más que nada en sus canciones, ¿no? Que hablaban de cosas que pues normalmente no veíamos, que era esta parte de la identidad, del fracaso, del amor propio, de la salud mental, que también hay muchas canciones dedicadas a esto, y de ahí pues nace este amor por un grupo que nos ha llevado pues hasta acá, hasta las noticias internacionales.
Oye, pero además, Fernanda, dices, es interesante, dices, porque a pesar de que no entendíamos el idioma, porque sí, aunque ya cantan muchas cosas en inglés, pero en principio contaban en coreano, estos jóvenes de BTS, dice, nos llegaban las letras, nos llegaba, ¿y cómo les llegaba, Fernanda?
Lo que pasa es que hay algo muy interesante que pasó con BTS. Ellos, cuando comenzaron, su manera de conectar con su público fue a través de en vivos, de videos en vivo con sus fans. Entonces, el hecho de que ellos se presentaran como cualquier otra persona, haciendo bromas en la cámara, jugueteando, bailando, esa parte de conectar con las fans de manera uno a uno, fue realmente lo que hizo que se dieran a conocer internacionalmente. Y luego, cuando ya empezaron a sacar su música, pues normal, te metías, ¿no? A ver qué significa esta canción o qué dice la letra de esta canción. Y cuando te dabas cuenta de lo que decían, pues claro que hacías una conexión todavía mayor. Pero creo que el punto de BTS fue esa conexión de ponerse a la par de sus fans y mostrarles toda esa vulnerabilidad, toda esa parte feliz, pero también triste, el caos que puede haber, toda esta parte de las presiones que ellos sufrían y que tú podías conectar con eso y decir, oye, pues a mí también me pasan estas cosas, ¿no? Creo que a partir de ahí, pues las ARMYs dijeron, vamos a ver su música, a ver qué significa y a apoyarlos, ¿no?
Y además en esto, porque dirá gente que nos escucha, ayer trataba yo de explicar lo que es ARMY, obviamente no me salió porque yo no soy ARMY, pero me parece fascinante. Pero Fernanda, en esto dirá mucha gente, bueno, pero puedes conectar con mucha otra música y te puede llegar mucha otra música, pero aquí se van terminando como, se articulan casi como una especie como de eso, como de movimiento, en donde además han protestado a lo largo de estos últimos años cuando sucede algo, cuando hay alguna injusticia en diferentes lugares del mundo, es decir, se activan, cosa que no sucede necesariamente con quienes siguen a otros grupos musicales, aunque la música conecte también mucho.
Así es. Pues desde el principio BTS ha sido, bueno, más bien el ejército de BTS ha sido muy combativo en el aspecto en que han siempre visto por sus derechos y por lo que está bien y por lo que se debe de hacer. Ellos siempre, como te menciono, en muchas de sus letras justamente dicen eso, ¿no? No te dejes, siempre lucha por lo que quieres y también por tus derechos. Y en esa parte, pues la gente ha conectado mucho más y cuando ha habido injusticias, y no solo injusticias, sino también, por ejemplo, incendios, pues las ARMY también se organizan para dar donaciones, o cuando ha habido esta parte en 2018, me parece que fue, 2018-2020, cuando ellos donaron para Black Lives Matter, también las ARMY dobletearon lo que ellos pudieron donar. Entonces, por esa parte es en la que me enfoco y en la que digo que realmente es una conexión que no tienes con cualquier grupo, pero porque ellos han priorizado también esa conexión con sus fans, ¿no? Ellos siguen haciendo en vivos, siguen mostrando su vida, siguen mostrando lo que hacen día a día a sus fans, y esa conexión, al no perderla entre público y artista, pues crece, sí. Evidentemente.
Y en esta ocasión, en el caso de México, pues las ARMY están protestando sobre todo por la reventa, sobre todo por lo que ha significado, digamos, como todo este no acceso, hablan incluso de corrupción con los boletos de BTS. Fernanda.
Así es, pues básicamente lo que hicimos aquí fue poner el eje central en pues exhibir estas fallas, ¿no? Sabemos perfectamente que hay un monopolio en cuanto a las boleteras y sabemos también que antes de nosotros ha habido muchas quejas. O sea, nosotros no estamos invalidando, por supuesto, porque también nos han tachado de que somos las únicas, nos creemos que somos las únicas que han luchado por esto y no. Sabemos que ha habido pues gente y que se ha quejado de toda esta parte de Ticketmaster. Pero realmente lo que pasó, pues exhibe todas estas fallas estructurales en el sistema de preventas, de boleteras y también de regulación en México, ¿no?
Yeah. Saludo también en la línea que nos está escuchando nuestro querido Claudio Flores Tomás, consultor en comunicación, CEO de Altasor Intelligence. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, querida Gaby, querida Fernanda. Un placer estar aquí en Así las Cosas.
A ver, Claudio, tú, que además tienes una hija que también es ARMY, por supuesto, pero a ver, tú, Claudio, estuviste más bien haciendo un análisis de lo que se ha conversado sobre este tema, Claudio.
Exactamente, un análisis de las narrativas e historias que han salido. Y yo comenzaría simplemente destacando, Fer, Gaby, que esto que está sucediendo es un evento, digamos, que ilustra muy bien este activismo digital efectivo. No es solo un grupo de fans, digamos, pidiendo un concierto, sino las ARMY son una comunidad transnacional que utiliza herramientas de presión legal, diplomática, y diría yo sobre todo de guerrilla digital, para modificar la realidad de distintas cosas. Ahí están las ARMYs peruanas, pues limpiando, digamos, el Perú y sembrando arbolitos, y las ARMYs mexicanas, pues enfrascándose en este reto contra OCESA y Ticketmaster para hacerlas más transparentes, para que se publiquen los precios de los boletos, para que tengan más condiciones las audiencias de tomar decisiones sobre estos eventos, Gaby. Y interesante, porque yo sí creo que hay un cambio de las ARMYs frente a otros fandoms respecto a su capacidad para activarse y ponerse de acuerdo en cosas, por ejemplo, Fer, como cómo van a recibir al Bangtan Boys en el aeropuerto, si los van a ir a acosar o no al hotel, si van o no a comprar en reventa. Muy interesante el marco con el de activismo digital con el que trabaja las ARMYs.
Y de lo que tú has visto, Claudio, porque tú te dedicas a investigar un poco estas conversaciones digitales y demás, a ver, ¿qué te sorprende más de este caso, del de las ARMYs?
A mí lo que más me sorprende es, uno, la capacidad de ponerse en, digamos, en una lucha contra una situación, digamos, del acceso a boletos, de los conciertos, de las preventas, que otras generaciones hemos aceptado como si así fuera la realidad y no hubiera de otra. Y las ARMYs dicen, no, ¿yo por qué voy a estar, digamos, comprando como tú comprabas boletos para The Cure o para, no? Tienes otras lógicas y quiero ser tomada en cuenta. Y segundo tema, me parece una belleza espectacular la respuesta que tuvieron contra la reventa, el hecho de poder revelar información de los WhatsApps de revendedores, de los sitios y posteos de revendedores, e inscribirlos en, registros de telemarketing educativo para que instituciones educativas les digan, oiga, ¿no quiere estudiarse una carrerita? Y que los estén fregando y evitando así, porque ese es el racional, Gaby, evitando así que estén revendiendo porque están atendiendo llamadas de telemarketing educativo. Es una belleza,
pues. Es una belleza. Bueno, de esto podremos hablar más, pero ya casi nos tenemos que ir. Fer, ¿qué es lo que más te emociona ahora que estén aquí los BTS? ¿Ya los has visto en vivo?
He visto solamente a J-Hope, que vino el año pasado y fue irreal. Estoy esperándolos, por supuesto, que lleguen los 7 después de esta etapa que tuvieron que pasar del servicio militar, pero sí me gustaría decir algo, si me permites. Nosotras no estamos pidiendo más fechas, esto sí queremos que quede claro. Nosotras no pedimos más fechas para que BTS esté aquí y tampoco queremos politizar esto. Nosotras nos organizamos porque lo que estamos viendo son fallas en las regulaciones y precisamente por eso nos fuimos directamente a Profeco. Se politizó. Qué bueno que la presidenta habló de ello, pero no pedimos más fechas, porque eso es como quitar el foco de la problemática real. No nos sirve de nada traerlos más fechas si Ticketmaster va a volver a estar al frente y va a volver a pasar lo que pasó. Entonces, nosotras estamos muy emocionadas, estamos preparando muchos proyectos para cuando ellos lleguen. Como mencionó Claudio, estamos también preparándonos para que no haya acoso cuando ellos lleguen al aeropuerto. Vamos a hacer una fila morada para que ellos puedan pasar sin ningún problema y no verlos también. Hay que llamar a que no vayan a verlos al aeropuerto, claro, porque también puede ser peligroso para toda la gente. Pero ya queremos a Bangtan Corona. Bueno.
Fernanda, Claudio, les mando un abrazo de alguien que no es ARMY, pero que se emociona de escucharlos. Y estaremos hablando más adelante. Gracias, Fer.
Gracias, que estén muy bien.
Gracias, Claudio.
Gracias, abrazo grande.
Abrazo y bueno, pues ahora sí que las ARMYs.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 57 minutos. Vaya día que hemos tenido hoy. Le mando abrazos a mi querido Rubén Mora. Recuerden, mañana el mejor programa de turismo de la radio. Lo escuchan aquí los sábados en W Radio. Y cuando podemos, por supuesto, también aquí con nosotros. Así que escúchenlo mañana en su programa, donde seguramente tendrá muchísima, muchísima información. Nosotros nos vamos, señoras y señores. Todo lo que tuvimos en la semana y hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Gracias a todos los que nos escribieron. Que tengan un bonito fin de semana largo. Abrácense, bailense y bailende. Pásensela muy bien. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y sí, aunque el lunes es feriado, a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.